Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En este podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio de tiempo completo. Hola y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que... Qué chido, como dice el Richard. Bienvenidos una vez más a su podcast, Bros Emprenden. El día de hoy vamos a platicar acerca de tres temas, bueno, como cuatro, cinco, seis, pero tres principales. Vamos a estar hablando acerca de arbitraje, el modelo de arbitraje, lo que es retail, online y también wholesale. Y vamos a agregar la parte de private label. Nos vamos a extender un poquito y posiblemente lo vayamos a partir en dos partes, pero todavía no sabemos. Les aviso para que luego no se estén quejando que ya lo van a partir de nuevo y que, pero posiblemente sea, va, para que no se distraigan. Pero traemos invitados, o sea, no nada más es Ricardo y yo los que vamos a estar ahí hablando pendejadas, sino que en este caso se va a unir con nosotros un experto en el tema y que ya había sido invitado con nosotros.
Ya es invitado recurrente, podcast, ¿no? Ya va a tener su tarjeta, su gift card o su tarjeta recurrente ya, al podcast.
Ya me van a sacar correo Hacky.com, ¿no?
Ya. Bueno, no, Hacky.com creo que ya se murió, ¿no? ¿Tú, César?
Sí, ya nada más tengo el puro... El domain.
Puro usuario, puro
domain. Ya van a... Tarjeta era, de presentación proyecto, de Bros Emprenden.
Era un proyecto del extinto padrino... Saludos, padrino.
Pero saludos, sí, al padrino.
Sí. ¿Qué onda? Bueno, pues ya habló, güey, el invitado. Bueno, ya habló,
güey. Ya se metió, güey.
Sí, ya está aquí. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. Buenas noches.
Hola, César. Hola, Richard. Aquí Toño Macías, a la orden, para el desorden.
Toño Macías, nuestro queridísimo amigo también, cuando teníamos el Mastermind, miembro del Mastermind. Y, pues, honoris causa de que es como que uno de los, que más lejos ha llegado en su, pues, métodos de... ¡Ah, cabrón! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue!
Algo pasa ahí, déjale pongo el
stop. Apenas le estaba echando flores y se fue.
Espérame, déjale pongo esto. Ah, ya regresó Toño.
Sí, si no quieres que te eche flores, nada más dime, Toño, no te tienes que ir, güey.
No, aquí estamos, man. No,
ya regresamos, sí, se nos desapareció un minuto.
Es pues ahora sí que una persona que ha hecho crecer un montón su negocio, empezó de cero como todos nosotros, pero a diferencia, él ha, pues lo ha llevado a escalar más grande y yo creo que en muy poco tiempo, ¿no? Ya conocen a Toño Macías, ya nos ha hablado de su fórmula Macías. Ya nos ha hablado de sus métodos para crecer su negocio. El día de hoy, pues, nos va a hablar de su receta secreta en cuestión de cómo le ha hecho y cómo ha venido creciendo y los tips de cuándo empezar a crecer y todo este rollo. Pero bueno, ahorita empezamos, ¿no? Con todo este rollo. Ya más que nada era la introducción a Toño para que recuerden quién era. Y entonces, como muchas veces no tenemos cara, hasta hace poco empezamos a subir los podcasts a YouTube para que ya tengamos, bueno, sepan quién está hablando.
Es que antes escondía a Toño porque no quería que lo reconocieran.
Sí, no querían que le tomaran fotos ahí en la calle. Ahora sí ya lo van a poder ubicar mejor.
Exacto.
Pero bueno, César, entonces...
No, pues muchas gracias por la invitación, Richard, César, un placer como siempre estar aquí. Un saludo a la audiencia, a todos los que están ahí en el chat de Telegram, que este es un grupo muy activo, muy propositivo. Hoy estaba viendo gente anunciando sus primeras ventas en Amazon, sigue gente entrando, sigue gente con pues proponiendo cosas, con modelos de negocio, con nuevos productos. Y la verdad, los felicito, han hecho un excelente trabajo, César, Richard. Muy bien, sigan por ese camino.
Gracias.
Gracias, gracias.
Seguir informando y motivando a los nuevos vendedores. Por eso te traemos a ti, Toño, para que los inspires todavía más.
No, pues muchas gracias.
Para los temas que vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a compartir información de arbitraje, de wholesale y de private label. Sobre todo comenzar porque son, siento yo que son los primeros modelos de negocio con los cuales comienza cualquier mortal. Yo empecé así, bueno, todavía lo sigo haciendo. Arbitraje, sobre todo porque el costo de entrada o el costo de inversión para ese modelo es, bueno, entre comillas, bajo. Yo me acuerdo que empecé con los libros, como ya les había platicado en diferentes episodios. Y bueno, que todavía tengo pinches libros ahí y ya los estoy regalando porque algunos de ellos están por acá, ya mejor me los estoy chutando. Y otros ya mejor los doné a la biblioteca porque ya se quedaron ahí, güey, ya no los vendí. Pero bueno, este siendo uno de los modelos como que comienzas con un poco menos de inversión que si fuera un private label o wholesale, creo que es el comienzo de Amazon. A lo mejor para algunos, en el caso de Ricardo, él comenzó diferente. Él empezó con private label. Y ya no se ha salido de ahí, como que le estuviste probando en arbitraje, ¿no, Richard? Y no te gustó.
El detalle fue que yo no conocía estos, esto, que se podía hacer esto en Amazon, o sea, bueno, en Internet, ¿no? Que podías ir a Walmart, comprar algo y venderlo en Amazon. Eso yo no lo sabía, ¿no? Entonces, yo era como que emprendiendo un propio negocio, ¿verdad? De que, ah, voy a empezar desde cero, bla, 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 bla. ¿No? Y entonces por eso fue que me enfoqué a Private Label. Bueno, ni sabía yo que estaba haciendo Private Label. Yo sabía que iba a ser una tienda en línea para mí, con, pues, con mi marca, eso sí. Y luego, pues ya, me topo con Amazon, me doy cuenta que existe, que lo que estoy haciendo es Private Label, pero pues me doy cuenta que existe el arbitrage. Le trato de dar por arbitrage, pero para mi gusto, era un negocio, bueno, ahí ahorita me van a desmentir, ¿verdad? Pero para mi gusto es un negocio que necesitas mucho tiempo, mucho capital, y porque la rotación que necesitas es mucha, ¿no? Y eso, al menos en mi particular
Punto de
experiencia, o
vista.
bueno, punto de vista, o en mi caso, no me es muy redituable porque necesitas mucho flujo de efectivo o mucho flujo de dinero. Y en mi caso, pues no es el caso, ¿verdad? Es como que yo necesito más entradas, más ganancias, más margen, que es lo que me da mi private label, ¿verdad? Pero pues hay raza que sí se pudo aventar, como dicen, ese trompo a la uña y manejar inventarios muy grandes, o bueno, ir a Walmart o a donde sea diario, que hay mucha gente que eso se dedica, ¿verdad? Va a Walmart diario en Estados Unidos y hace arbitrage. Tú me dirás mejor allá, ¿no, César? Allá es, no que sea muy, ¿cómo se puede
Muy
decir?
común.
Muy común, pero los hay, ¿no?
Sí, no es como que te encuentras gringos todos los días ahí comprando en Walmart y llenando carritos, güey. Pero por ejemplo,
Escaneando.
escaneando. Pero por ejemplo, ese tipo de modelo, hay mucha gente que lo adopta porque a veces tenemos la creencia tal vez de que pues acá los gringos ya todo está súper, no sé, tecnológico, ni siquiera necesitas ir a la tienda y todo ese pedo. O sea, sí tiene algunas mejoras más que en México y están un poco más automatizados. Por ejemplo, acá todo lo que son los Walmarts, hay otras tiendas que se llaman Target, todavía no pasa eso, pero Walmarts ya eliminaron a todos los cajeros. Solamente dejaron, creo que una o dos cajas donde está una persona embolsando. Y de ahí en fuera, todas las demás son como autoservicio. O sea, vas tú mismo empacas, tú mismo escaneas y pagas tu producto. Y también tienen la parte de las entregas, ya sea entrega en casa o también pickups, donde te metes a la aplicación o te metes a la página, haces tu pedido. Y ya haces tu despensa, nada más vas y lo recoges a tal hora, te dicen, ok, ya está listo, vas, recoges y levantas tu pedido y vámonos. Pero bueno, esa es otra cosa. La parte de arbitraje, la verdad es que tiene ya bastante tiempo, no sé cuánto tiempo tiene que no voy a una tienda a escanear productos, porque en cierto momento, ya cuando tienes una lista de Ripplins, como funciona es que únicamente, bueno, por eso se llaman Ripplins, que son replenishables o recomprables, les digo yo, que es como que un término ahí medio chistoso.
Sí, a mí en lo particular luego también me decían, oye, mis Ripplins, y yo, güey, yo no sé qué es eso. O sea, en el sentido de que como no soy el experto en arbitrage, y luego ya me dicen, no, güey, es que sí es lo mismo, es arbitrage, pero es Ripplins, o sea, vaya, ya tienes a alguien o alguna tienda de base que encuentras a fuerzas ese producto, ¿no?
Exacto.
Que es lo que, bueno, tú, Toño, hacías, o sea, empezaste... o sea, ¿cómo empezaste con este rollo? ¿Me hiciste arbitrage?
Empecé con arbitraje, Richard.
Ajá.
Entonces, hice las dos, hice en tienda y hice online.
Ya.
Y en tienda iba, pon tú, al Soriana. No sé, por algún motivo me gustaba el Soriana, porque tenía como un área específica de remates. Ajá. Uh-huh. Y encontraba como muchas cosillas ahí. Era donde más me encontraba cosas curiosas.
Pero, por decir, tipo, encontrabas uno, dos de cada uno y te los llevabas, o si era como sí, que te traías 10 y la madre.
Mira, de esto que estaba en remate, si tenía suerte me encontraba 10, pero lo común era uno o dos piezas. Y pues sí me llegaba a llevar, no sé, 2,000 pesos de mercancía, una cosa así. Entonces, si eran compras, pues, de todo lo que encontraba. O sea, si hubiera encontrado 10,000 pesos de mercancía, pues, metía la tarjeta y ya está.
Sí.
Pero realmente, pues, no es tan fácil porque, pues, no todo te da margen. Uh-huh. Entonces, el modelo de Ripplins sí es más, tienes la ventaja de que siempre lo puedes encontrar. Yo, no sé si se acuerdan, en algún capítulo les he contado que yo vendía coleccionables de NFL. Esos me acuerdo que era bien raro porque iba al Sanborns.
Me acuerdo, ¿no?, que llegaste con nosotros a desahogarte y todo este rollo cuando...
Sí, porque pues, vendía buena... De ese producto en particular eran dos SKUs porque salía por temporada y pues había la colección de un año y del otro. Tenía dos a la vez, dos SKUs. Y sí vendía varios al mes, o sea, no sé, unas que te gusta, 15 piezas de cada SKU, de cada Ishin, y con márgenes buenos, ¿no? Porque aquí lo encontraba en el Sanborns y era Ripplin prácticamente, porque toda la temporada había esa cosa, pero literal me vaciaba todos los Sanborns. Yo creo que por mi culpa no había ese coleccionable en México, en la ciudad donde yo estaba, porque, y te lo prometo, que iba como a 4 Sanborns diferentes a vaciarlo.
Fíjate, güey, y a pesar de que lo comprabas en Sanborns, todavía tenía ganancia.
Sí, porque era el lugar donde lo encontraba más en volumen. O sea, puede llegar y le decía al cuate, dame coleccionable NFL, ¿no? Eran estampas. Uh-huh. Y el cuate sacaba su sobrecito y le dije, no, quiero cajas selladas completas. Y el cuate se me quedaba mirando raro y pues decía, no, pues aquí está una. Como pensando que le iba a comprar una, y le decía, no, dime cuántas tienes en tu bodega. Y me quedaba, me miraba toda más raro el güey.
Decía, no mames, este güey, qué pedo, viene de pedo. ¿Qué?
Ajá. Y me decía, no, pues tengo 15, pues las quiero todas, ¿no? Y luego iba al otro, que ya sabía dónde estaban, ya tenía hasta mi rutilla. Iba al otro, que estaba, pon tú, a 15 cuadras, unos 10 minutos, 15. Y llegaba y hacía lo mismo. Y así me vaciaba todas las tiendas de mi alrededor. Y era Ripplin, o sea, ese lo estaba mandando a Estados Unidos constantemente. Y pon tú que vendía al mes, no me acuerdo. No sé. Pero pon tú que vendía unas 20 piezas, una cosa así, con un margen bueno, la verdad. Eran una caja de esas la vendía creo que como en $70, una cosa así. Entonces, en Estados Unidos costaba mucho más caro de lo que costaba aquí. Y le sacaba buen margen. Y ese es el chiste, Richard, que a lo mejor... Cuando haces arbitras, luego muchas veces te topas con productos donde tienes 10-15% de margen. El chiste es encortarte garbanzos de libre como este. Yo me acuerdo que en ese traía como 70% de margen. Obviamente no son la mayoría y también tienes que entrarle los de 16% de margen, 15% de margen. Pero lo que andas pegando es al garbanzo de libre, a los que vendes a buen precio y les das un margen de bueno, ¿no?
Sí.
Entonces te digo... me llenaba de producto del Sanborns de este y tenía 70% de margen. Entonces eso es lo chido con respecto a que, pues obviamente, es el tipo de productos que buscas. Productos que tienen margen bueno. Y este es un ejemplo perfecto de Ripple, porque siempre lo encontraba, ¿no? Es como Arbitrage, que pues lo encuentras cuando hay ofertas, ¿no? Uh-huh. Y si no hay oferta, pues te friegas. Entonces, como este siempre lo encontraba, iba, reponía, se me vendían mis piezas y ya más o menos había mi rotación, iba y me abastecía para tener siempre 2-3 meses de stock, es lo que intentaba.
Te ibas a chingar así, tus enchiladas suizas en lo que te traían tus
cajitas. También sabrosas, güey.
Los molletes me echaba.
Ya sé, pero entonces tú ya más o menos sabías, o sea, bueno, ¿hiciste pack? O no recuerdo si tú también.
No, eres no, yo de nunca la... tomé el pack. O sea, yo he escuchado mucho el podcast de este.
Del Jim.
¿De Jim?
Del Jim. De hecho, hoy en la mañana me eché uno de un cuate que es maestro ahí, que hace también wholesale. Que el cuate ya vende, según esto, 3.5 millones de dólares, que me parece increíble, pero pues no loco, o sea, sí es posible si lo. El cuate ya tiene una empresa, o sea, ya tiene gente que le hace listados, gente que le hace paquetería, gente que le hace, incluso hace las dos cosas ese güey, hace wholesale y hace arbitrage. Tiene un cuate que nada más está de mystery shopper en las tiendas buscando remates, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí escucho a Jim más o menos seguido, pero no, nunca he hecho el pack.
Ya, pero entonces, por decir esto de Replen, o sea, tú dijiste, de aquí soy, ¿no? O sea, este producto siempre lo encuentro, ya es así como que mi constante venir aquí por este producto.
Sí, tenía o sea, te dije el de NFL, pero tenía, no sé, 3-4 más Replen, que eso lo encontré bastante temprano, cuando empecé a vender en Amazon, y luego, pues todo lo demás lo que hacía era arbitrage, pero era cuando estaba empezando, ¿no? O sea, era de... con cantidades más pequeñas, todo lo iba reinvirtiendo y así iba creciendo la bolita. O sea, yo tardé mucho en sacarle lana a Amazon. Lo acabo de hacer este año. Y yo empecé en 2019.
Ya, no, pues 3 años, pues ya. Bueno, dos enteros, ¿no?
Dos enteros, sí, dos enteros y un cacho, sí.
Ajá.
2.5, digamos.
Ya. Y por decir, ¿cuándo fue que te pasaste del arbitrage a wholesale? ¿O fue como que, o sea, alguien te dijo, tú lo intuiste, o cómo estuvo ahí el business?
Mira, lo que pasa es que empecé a encontrar, o sea, tenía varios productos que tenían muy buen movimiento y que no lograba reabastecerlos y me daba mucha rabia porque los que encontraba tenían muy buen margen. Pero eran productos que se vendían muy bien, tanto en México como en Estados Unidos. Y ahí estamos hablando de la pandemia, donde el motivo por el cual me fui a México fue porque cerraron el almacén de Amazon cuando nada más dejaban enviar productos de primera necesidad. Eso fue lo que me hizo ir a México, o sea, vender en México, porque yo nada más vendía en Estados Unidos durante como 6 meses o sí, por ahí. Entonces, lo primero es que me daba mucha rabia y lo segundo es que ya empezaba a vender en México y era más difícil encontrar arbitrage en México para vender en México. Entonces, pues, busqué opciones.
Entonces, lo que hacías... Perdón, pero por decir, todas estas de que te ibas a Soriana, Sanborns, era como que lo empacabas en tu casa, o bueno, no sé, al principio,
sí, sí,
y lo mandabas a Estados Unidos.
Correcto. Me iba al DHL, no, perdón, al UPS, y lo mandaba. En ese entonces me acuerdo que ni cuenta de UPS tenía, o sea, está bien, güey, cuánta lana no me gasté de más, ¿no? Pero luego ya que vas agarrando la onda y viendo las diferentes comunidades como las de ustedes, pues vas viendo que pues, con la cuenta te ahorras un montón de lana en UPS, ¿no? Sí. O en DHL es lo mismo, ¿no? Entonces empecé a buscar mayoristas de los productos que, o sea, no era buscando al mayorista como a ver quién encuentro, sino que busqué mayoristas que vendieran las marcas que yo ya vendía. Entonces, como buscaba esos mayoristas, que yo ya sabía más o menos qué productos eran los que tenían buena demanda y que cuando yo los compraba en remate tenía buen margen, desde el inicio me fui sobre esos. Entonces, no fui buscando a ver qué encuentro, fui buscando los productos que ya conocía. Obviamente, hubo algunos que no encontré, pero otros que sí. Los encontraba con el mayorista al precio que normalmente compraba en arbitraje a remate.
Ya.
O sea, cuando tenían el 40, 50% de descuento, era cuando yo compraba, y a ese precio lo vendía de manera normal el cuate del mayorista.
Oye, Toño,
Y
¿y no tuviste pedo para, por ejemplo, las primeras órdenes con o abrir una cuenta de mayoreo con los mayoristas con los que empezaste?
sí, el primero con el que fui, bueno, uno de los primeros, no me acuerdo si el primero, me acuerdo que era un cuate que traía puro producto chino, pero era de este producto chino como que dudosa calidad, que veía los listados en Amazon y tenían muchos con mala calificación.
Sí.
Entonces yo decía, pues lo más importante de un vendedor es la cuenta, y pues si empiezas a tener malas calificaciones por culpa de productos chafas, pues no va a tener, no va a cuadrar. Aparte de que este cuate me pedía sí volumen alto, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que hablamos y nos caímos bien, no le entré con ese cuate. Luego hubo varios, ya lo he medio contado, que mandé mails como pues, pidiendo que me recibieran, porque algunos ni siquiera tenían teléfono, era puro, solo en su página tenían sus mails y la dirección. Entonces, como no tenía chance de ir a donde estaban, mandé mails. Y de esos que mandé mail como a, no, con los tres, cuatro mayoristas, solo uno me contestó. Y ese que me contestó por mail, luego el cuate, como el vendedor que estaba checando ahí online, me mandó su
Su
WhatsApp.
información.
Sí, su teléfono. Y primero le mandé WhatsApp y luego me dijo, no, pues sí, pero la compra de tanto. Negocié que la compra no fuera el mismo que él quería, que fuera menor. Me lo aceptó. Le dije, yo voy a vender más y voy a comprar contigo porque pues tú me estás abriendo la puerta. Y de hecho, ese sigue siendo, ahorita yo trabajo con cuatro mayoristas grandes, César, Richard. Y ese, que fue mi primero, yo le guardo cierta fidelidad y es el primero al que voy a ver siempre todos los meses. Y es al que le compro más. Entonces, la verdad es, y aparte que la forma en que trabajan me gusta.
Es
¿Cómo?
el dueño de tus quincenas.
Literal.
No, pero sí, como comentas tú, güey, o sea, fue el que te abrió la puerta para comenzar en wholesale, ¿no? Entonces,
Exacto.
como que ya a partir de ese, posiblemente, bueno, no posiblemente, encuentras más. Quienes te den una cuenta para comprar el mayoreo, pero siempre regresas a la persona que te echó la mano.
Y la verdad, pues eso, pues tengo buena relación con ellos humana, ¿no? Conozco ahí a la gente que trabaja ahí en ventas, los que son ahí los directores, a los que están, conozco incluso a los que están ahí en piso en el almacén, porque pues a veces me lanzo, porque tienen ahí un pasillo de ellos mismos mayoristas, tienen un pasillo de últimas piezas que se les van como quedando. Y pues ahí obviamente ya tengo ganancias del 30, 40% ahí, cuando consigo últimas piezas, pues ahí sube tu margen y
Claro.
está muy chido. Y esos cuates ya eso que es viejo para ellos, ya lo quieren sacar y yo le puedo sacar buena lana en Amazon.
Pero anterior, o sea, de esto tú haces algún tipo de análisis rápido o es como que véngase y yo veo cómo lo acomodo.
Como ellos tienen listados del producto, todos los mayoristas que tengo, algunos más pro que otros, porque algunos está bien piñata porque nada más suben así como que casi que en círculos de WhatsApp, ¿no? O sea, hay de todo. Hay desde el que tiene su página web bien pro, donde tienen carrito de compras y ahí les dices qué compras y ya luego se vuelve medio manual porque les pagas, ¿no? Les pagas por transferencia y no es como el carrito totalmente en línea. Y esto, algunos tienen su listadito en Excel. Y otros bien piñata, como te dije, en círculos de WhatsApp, casi casi. Pero vas viendo qué tienen. Y aparte que yo ya sé lo que me funciona a mí, o sea, lo que siempre compro, digamos, ahí voy viendo y cada vez la bola se va haciendo más grande y cada vez encuentro pues, más cosas, ¿no? O sea, porque luego, por eso es que he ido aumentando mayoristas, porque hay veces que un mayorista tiene cosas que el otro no tiene o diferentes marcas y ahí me voy nutriendo de más cosas. Y ha ido creciendo los SKUs poco a poco.
Y
Y eso
por
es parte del
decir,
arbitrage. ¿Y cómo vas migrando a la otra forma de vender, ¿no?
sí, exacto.
Y es a lo que voy. O sea, al final, yo sí quisiera ahorita andar con ustedes dos. Porque sé que somos como los tres modelos, ¿no? Los tres trabajamos en los tres modelos. En arbitrage, en private label y en wholesale. Y no quiere decir que uno sea más chingón que el otro, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y estoy seguro que ahorita si le preguntamos a César, pues nos va a decir pros y contras de trabajar en árbitras, pero estoy seguro que César no se va así nada más a ver qué encuentra. O sea, ya tiene su método y tiene algunas cosas que son replays totalmente y seguramente lo combinará de diferentes maneras, sabe dónde ir a comprar y de cómo eficientarlo para él tener una cantidad de productos que le traiga una buena cantidad de lana al mes, ¿no? O sea, no
Sí,
es
pues.
como al inicio. Estoy seguro que no, César con el tiempo que lleva, no es el Toño cuando hacía árbitras que iba y se compraba 2,000, 3,000 pesos de ofertas en el Soriana, ¿no?
Sí, no,
O que se iba por enchiladas al
es lo que
Sambo.
comentaba antes de que yo lo interrumpiera, que nos estaba diciendo, ¿verdad? De que, bueno, que yo como lo veía, porque yo no soy un neófito en este rollo del arbitrage y del wholesale, es en el sentido de que justamente me decía César, ¿tú crees que voy al Walmart y a ver qué es lo que está en ofertas? Digo, ah, sí, se vale, ¿no? Supongo que sí ves las ofertas, pero como nos ibas a platicar, ¿no? Tienes tu lista de replans y ya tienes tus márgenes ya en un Excelito, ya sabes a cuánto es lo máximo que lo vas a comprar y todo este rollo, ¿no, César?
Así es. Sí, de hecho, ese es el modelo de arbitraje con Replants. Tienes que empezar a encontrar tus productos, como dice Toño, y a partir de que encuentras ciertos productos, pues llevas tu base de datos ahí, en donde pones ASIN, donde lo compras, ya sea que lo compras online o lo compras físicamente, porque acá, por ejemplo, hay algunas tiendas que te ponen algunas restricciones, güey. No puedes comprar más de, no sé, por decir una cosa, $100. Si te pasas de $100 o si te pasas de 5 piezas, a veces te cancelan la orden y no te dejan que la compres. A lo mejor hasta la pagas y todo, pero te regresan la lana y te cancelan la orden. Eso pasa mucho, pasaba mucho en Target y ya después Walmart empezó también con eso. Pero como te decía, o sea, depende mucho cómo te vayas acomodando. Al principio fue como, sí buscar ofertas, pero ya después, o sea, no me interesaban las ofertas, güey. Las ofertas era como cuando iba a pendejear que iba a comprar la despensa del mandado. Y ya en lo que mi esposa estaba buscando algunas cosas, yo me iba al pasillo de clearance ahí a ver qué había, a ver si había algo que podía vender. Pero regularmente buscaba productos como que un poco más grandes, ya sea para Amazon o eBay, tal vez juguetes o herramientas o cosas por el estilo. Pero como decía Toño, perdón, como son piezas ya únicas, entonces ya no hay muchas y ya no esperas volverlo a encontrar. Entonces, por eso se utiliza el de Replans, porque ya haces tu lista y como si fuera tu mandado, güey. O sea, haces tu lista, ok, el lunes voy a comprar 5, 10, 15 de estos, pero físicamente cuando vas a la tienda puedes comprar más. Y si los compras en línea, te digo, tiene restricciones, güey, no puedes comprar más de 4 o más de 5. Y ahí es en donde tienes que hacer otra orden. Y luego tienes que hacer otra orden. Y también si haces como 3, 4 órdenes con los mismos 4 o 5 productos, a veces te las llegan a cancelar, güey. Como que tienes que esperarte, no sé, 2, 3 días. Yo lo que hacía a veces, como que ya le empiezas a agarrar mañas y encontraba productos y no me dejaba comprar muchos. Entonces veía más o menos cuánto tenían ellos en stock. Me lanzaba en chinga a la tienda y cancelaba la orden en línea y me iba, güey, y me ponía a llenar el pinche carrito, güey. Y tenían promociones ese día de que te dan tarjetas de regalo, $5 por cada 4 piezas que comprabas. Entonces ahí le vas sumando a tu margen porque ese dinero te lo regresan y puedes comprar más producto. Pero bueno, esa es parte de los pros de lo que comenta Toño. Los contras. Pues los contras es que si necesitas al principio buscarle un chingo y estarte acomodando a ese modelo, porque le empiezas a invertir lana y te tienes que esperar, pues al inicio te esperas un mes, 2 meses, ya después cada semana le vas invirtiendo y ya a los 15 días recuperas el dinero de la parte de las ventas, o sea, ya está creciendo la bola de nieve y ya estás empezando a tener diferentes ASINs. El contra para, por ejemplo, private label o wholesale es que tienes que estar esperando a que haya en stock en las tiendas. O sea, independientemente que sea Ripley o no, pues hay muchas veces que descontinúan el producto. Y también la otra, que Amazon se pone muy al pedo, porque acá en Estados Unidos, si es un recibo nada más de compra, no te permiten hacer un gate a algunas marcas. Entonces también allí esa es la otra, güey. Tienes que estarle buscando que no tengan IP complaints y cosas por el estilo.
Entonces, recapitulando, pros, puedes hacer rápidamente ventas con este modelo, en el sentido de que pues ya están publicados en Amazon, simplemente haces un análisis, si me sale ganancia, no me sale ganancia, lo compro, no lo compro, ¿no?
Sí.
Otro pro, haces tu lista de replans, ya sabes qué es lo que vas a comprar, y vas sobre la idea, ¿no? Sobre eso. Contra, lo que comentabas también, a veces te pueden cancelar las órdenes de compra cuando es arbitrage.
El vendedor.
Sí, o sea, Walmart, la tienda. Sí, la tienda. Y otro contra que acabas de mencionar es el de... ¿Cuál?
La parte de Amazon.
La parte de Amazon.
Sí, bueno, te digo... El on-gate. La parte de Amazon, en el sentido de que, pues, si no tienes una... O sea, quieres hacer un gate y, por decir, tu compra máxima puede ser de 3 productos online y Amazon te pide 5 de 10, ¿no? Mínimo de 10, ¿no? A veces.
Yes.
Bueno, dependiendo del producto. Y bueno, ya ni hablemos luego si cierran el listado de Amazon o algo por el estilo, ¿no?
Sí. Y luego, y el último contra, que si vas a la tienda se te queda viendo la gente como si estuvieras pinche loco, güey. ¿Por qué compras un chingo del mismo, güey? ¿Hay promoción o qué pedo?
Sí, pues sí. Tienes que lidiar con la fama esa, ¿no?
Solo hasta los cajeros te preguntan, ¿por qué llevas tanto? Y yo sé como que... Es que hay unas tiendas que...
Que le valga, güey.
¿Sí? Pues es que mientras les compren les tiene que valer madre, ¿no? Pero...
A mí sí una vez me preguntaron en Sambors, el cuate que estaba ahí en la caja, y le dije, es que voy a venderlo en Amazon, así tal cual le dije, y el vato como que llamó al otro güey, como que qué se hacen en esos casos, güey, ya me estaban cobrando.
Como que este güey que...
como que no supieron qué hacer, ya no me cobraron y me fui.
Pues digo, al final del día, pues güey, es una tienda, me estás ofreciendo un producto, yo lo compro y te voy a comprar los que yo pueda, ¿verdad? Al final del día, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pues, es que se quedan como el chiste y luego yo qué vendo, güey, qué le vendo a los demás.
Como la señora de las empanadas, ¿no?
Ajá.
Oye, y por decir, pero en el sentido también en el pro de los retornos, ahí como, digo, lo quiero ver como un pro, ¿cómo está esa situación?
¿Pero a qué te refieres con
el cash flow y el retorno de inversión que te puede llegar a generar?
Okay.
Y bueno, la velocidad de venta también.
Bueno, la velocidad de venta, pues, por eso primero haces el estudio, güey, cuánto es lo que se está moviendo, para con base en eso saber cuántas piezas son las que vas a estar comprando. Haces tu cálculo de inventario y haces tu lista por semana, ok, voy a comprar tantos para tenerlos listos en la semana y enviar a Amazon. El cash flow, pues, como te decía, aproximadamente ya nada más esperas a las 2 semanas que te caiga tu cheque y de ahí repartes dinero para pagar pues lo que te costaron los productos y a lo mejor algún servicio y ya apartas lana para la parte de los impuestos. Yo lo que hago es que tengo una cuenta adicional donde aparto únicamente lo que considero yo que se va a pagar de impuestos, que aquí es como el 8.25%. Bueno, ese es el sales tax, pero el otro creo que es como 23%, si no mal recuerdo. El chiste es que separo la lana y la pongo ahí a un lado, güey, para que cuando me toque hacer los impuestos no tenga pedos y así como que, ay, güey, me toca pagar tanto y de dónde chingados voy a sacar el dinero. Entonces, aproximadamente 15 días con ese modelo y pues tienes que estar reabasteciendo cada semana. O sea, para que cada 15 días te esté regresando. Ay, yo le estimo que al menos te regresa entre el 33 y el 45% más o menos del dinero.
Okay, y entonces en tu, pues puedes decir, en tu caso tú, ¿cuándo sí y cuándo no recomiendas hacer este tipo de arbitrage o arbitrage en general?
¿Cuándo no recomiendo hacerlo? Pues no sé, güey. Yo siempre recomiendo que lo hagan.
No, pero César, yo creo que la parte de andar buscando en remates funciona así como tú dices, o sea, es un tema como para cuando te sobra tiempo o tienes chance de hacer algo más,
Claro.
pero no es no es la base de tu negocio.
Sí,
O
no,
sea, lo
no.
puedes sacar y puedes sacar algunos dólares que pues, a nadie le sobran y están padres, pero tu modelo de replans, que es el que tienes, no se basa en ofertas, ¿no?
Claro,
Que
no se
lo
basa
que
en
tiene
ofertas.
malo el árbitro es cuando lo haces así, es que pues cuando reabasteces, no es, muchas veces no se puede ni siquiera reabastecer una segunda vez.
Exacto. Sí, no, eso lo llego a hacer como te decía, con productos, por ejemplo, cuando son temporalidades o cuando se acerca ya el cuarto, que ya mero llegamos por allá, o más bien ya nos estamos perfilando al cuarto. Y en la parte de juguetes, lo que yo llego a hacer y que no vendo en Amazon es que agarro muchos juguetes, ya sea en Walmart o en las otras tiendas, y eso sí ya son remates que nadie quiso. Incluso voy a otra tienda que se llama Ross, Ross Dress for Less, y me agarro juguetes, o sea, me pongo a buscar, güey, en eBay y veo en cuánto están vendiendo en eBay, cuánto están vendiendo en Amazon. Si es que lo puedo vender, si no, entonces de cualquier manera lo compro porque sé que lo voy a vender a lo mejor en Facebook Marketplace. Y ya tengo ahí lleno en mi casa para que cuando ya es la parte de Navidad me pongo a publicar en Facebook que no sé, güey, tengo juguetes ahí en la cajuela y ya luego me pongo a ofrecerlos y ya la gente, no, ¿qué cuánto por ese juguete la chinga? Y aún así le gano, no sé, 5 o $10 a otros 20, 30, dependiendo.
Oye, César, pero yo siempre que, bueno, tampoco es que lo haya hecho mucho, pero cuando he comprado alguna cosa en Facebook, normalmente lo que te piden es ir a entregar en persona. ¿Tú los haces, envías por paquetería o los tratas de vender en tu ciudad?
No, yo los vendo en persona también.
Ok, o sea, pero haces las dos, haces paquetería y persona.
Sí, también solamente para algunas categorías dentro de Facebook te permite que lo puedas enviar.
Ah, ok.
Entonces, pero fíjate
Pero pues
que
también está limitado para escalar, ¿no? Porque pues está
sé.
ahí cuánto puedes ir a entregar en persona. Es cuando, como tú lo dices, cuando encuentras productos que seguramente tienes margen bueno y son los menos porque pues son los que no pudiste listar en Amazon o en eBay.
Exacto. Sí, por ejemplo, esos que llego a vender e ir a entregar en persona es porque tal vez me van a comprar 3, 4, 5 piezas, o a lo mejor son electrónicos, no sé, una cámara de videos, de fotografía, un paquete de algo, un electrónico que me encontré. Aquí luego hay veces que he vendido DVDs con VHS, entonces no sé, güey, me los encuentro en las de segunda y lo pongo, entonces les puedo ganar, no sé, 50 hasta $100, dependiendo. No,
Ya, pero es
pues
como prácticamente eso de Facebook es como una válvula de escape para ti.
sí, ya es cuando no hay en dónde más venderlo y no me quiero quedar con el producto, güey,
Sí,
porque a
claro.
lo mejor no lo voy a utilizar, entonces es ya la última opción.
El último recurso, la UR
Este.
le llaman acá en Monterrey.
¿La qué?
Hay una universidad que se llama UR, pues el último recurso.
Ah, claro.
Saludos a todos los de la UR.
Universidad Regiomontana, saludos, raza. Ya saben que son el último recurso. Ah, no se
Qué
crean.
gacho, güey.
En
Yo que estudié, yo que
principios y
estudié también,
amigos.
yo que estudié también en una pública y en la
No, pero esa
universidad.
es privada, esa
Sí.
es de lana, güey. Pero
Ah,
es
sí.
cuando ya no te quieren en las públicas, güey, pues ya tienes que pagar, ¿verdad?
Ya tienes que ir a
Sí,
esas.
güey, es el último recurso. Pero, y por decir, Toño, en tu caso, que tú iniciaste con arbitrage, ¿cuándo fue el switch que le dijiste, ¿sabes qué? Wholesale. ¿Y cuáles son sus pros, sus contras o con qué te has tú
Exacto.
topado?
Primero fue que me empecé pues, a desesperar o a decir, oye, pues no puedo reabastecer porque mi modelo no era como el que dice César, o sea, yo no tenía tantos replens como lo menciona César, A lo mejor me faltó trabajarlo un poco más y me centré mucho en los remates. Pero realmente lo que a mí me molestaba era que no podía reabastecer. Entonces, como ya sabía qué productos se movían y qué precios más o menos necesitaba para que fuera redituable, pues busqué a los mayoristas de ese producto literal. Y pues, como te dije, encontré a estos cuates, me abrieron la puerta, hicimos la primera venta, empecé a mover el inventario y poco a poco fui juntando más lana y haciéndoles compras justo como ellos me lo pedían, ¿no? Y ya cuando, pues ya se volvió recurrente, yo recuerdo el año pasado, estos cuates me dijeron que de uno de sus productos, yo les compré 7,000 pesos, Richard, 7,000 piezas para venderlas en Estados Unidos. Y me dijo el cuate, tú eres el que más me compra de ese tipo de productos, ¿vale? En todo México. Y es un mayorista chingón, no creas que es de estos que tiene ahí una tiendilla, no, es una bodega de estas grandes, ¿no? De productos que todo mayorea. Entonces, pues, el hecho de que hubiera abierto la puerta de 10,000 pesos, se fue haciendo grande la bola hasta lo que le compro hoy, que el cuate sabe que soy un buen cliente. Y bueno, pros que tiene es el reabastecimiento y que lo puede hacer como muy mecánico, y que puedes estar haciendo, pues, parecido a lo que dice César, ¿no? El modelo de Ripley, porque termina siendo un Ripley del mismo producto. Al final, en ese sentido, lo mismo. La diferencia con Arbitrage es que, pues, aquí yo tengo una relación con un proveedor con el que me llevo mejor o peor y que ya me conoce y que me aprecia cuando le llamo. Y, pues, César, cuando va al Walmart y que hace su mecánica de comprar un día una cosa y otra cosa, pues, no tiene relación con Walmart ni con Target. O sea, pues, lo verán a lo mejor el cajero que dice, ya viene el loco de a llenar el carrito de un producto, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Es la diferencia entre cómo te ven en Walmart, de que ahí viene el loco, a cómo te ve el mayorista, de que a huevo, ahí viene este cabrón.
Exacto. Y sí. Y en ese sentido, y cuando vas teniendo un mayorista, otra ventaja que tienes es que como el mayorista siempre se especializa normalmente en un tipo de categoría, vas siempre como encontrando más productos de esa categoría y te vas especializando mucho en esa categoría. De hecho, mis cuatro mayoristas que te manejo son de la misma categoría todos. Yo estoy especializado en una categoría. Y me gusta mucho, o sea, ya me he vuelto, digamos, no sé si experto, pero conocedor al menos de esa categoría de qué sí, qué no, cómo, dónde, a qué precios, más o menos cómo se mueven las olas, cuánto me compran por mes, etc. Y bueno, el modelo de wholesale creo que es un modelo maravilloso porque no tienes que andar haciendo toda la mecánica que haces en private label, que obviamente pues no estoy diciendo que esté mal, pero es parte del trabajo, o sea, hacer la marca, ir generando que esa marca sea cada vez más conocida, meterle lana para que se mueva, o sea, tú llegas a productos que ya tienen prestigio, que ya tienen cierto movimiento en Amazon y ya simplemente te metes en Keepa y sabes que ese producto se vende 30 piezas o 50 piezas al mes y cuántos competidores hay. Y ahora sí voy con las desventajas. Y ya mencioné, no sé si resumir, ¿no? Una, te vuelves especialista en cierta categoría, si es que decides irte por esa categoría. Es escalable, es muy escalable. Yo creo que es un modelo súper escalable. Tanto como private label. Private label también es más escalable, pero creo que escalarlo es más difícil porque tú haces la marca. Y luego en wholesale, pues ya hay muchas marcas reconocidas que puedes subirte a ellas, ¿no? Y en el sentido de que pues haces una relación y con eso vas creciendo un tema en el cual, pues, a la larga, pues te van dando ciertas referencias. Yo, por ejemplo, cuando una cosa se le socava al mayorista, le digo, cuando te llegue ese producto, llámame, o sea, ni lo ofrezcas a nadie. Yo, es más, desde ahorita te digo, yo te voy a comprar todo esto, así que si te llegan 200 piezas ya son mías, o sea, ni las ofrezcas, ¿no? Ya mándamelas. Y así me han hecho algunas veces, o sea, ellos ya saben que cuando les llega ese producto que se les acabó, me llaman y 200 piezas van para mí, ¿no? Y así. Desventajas, obviamente sí hay desventajas. Desventajas, pues tienes que invertir, yo creo, o sea, ticket mínimo, o sea, no puedes llegar con un mayorista y decir, te voy a comprar 2,000 pesos, se ríen de ti. Tienes que llegar con un ticket de pues yo lo que he visto más o menos es, si no llegas con 20,000 pesos en la bolsa, ni les hables, ¿no? Es lo mínimo mínimo y de ahí para arriba, ¿no? Y ya luego cuando ya vas recurrente, pues ya Ya te van contando lo del mes, ¿no? Por ejemplo, yo hay mayoristas que le compro cada 15 días, ¿no? O a veces cuando les llegan cosas nuevas que me interesan, pues a veces hasta 3 veces al mes.
Es lo que te iba a preguntar, que si no te ofrecen tipo productos nuevos después.
Sí. De repente me dicen, me llegaron estas cosas, no tenía, a ver, ¿te interesan? Mandan el listado y a veces sí, ¿no? O como decías, César, algunos productos pues se acaban porque ya no los fabrican o no los trae ese cuate o lo que sea y pues ya se acabó y ni modo. No tienes control sobre eso tampoco.
Sí.
Pero ya el volumen se vuelve tanto en ASINs que pues si tienes 100, 200 ASINs, pues te da igual que se te acabe uno, o sea, no pasa absolutamente nada.
¿Cómo cuántos ¿no? tienes ahorita activos?
México 150, Estados Unidos 60. Ese es mi número de ASINs.
Ya.
Pues
son un chingo.
A lo mejor me equivocaré por 5 o 10, pero por ahí. Y obviamente esto va variando.
No, güey, exacto, güey. No es cierto.
¿Perdón?
Exactos, güey. No, no es cierto, güey.
Después de esto, también otra cosa, desventajas es, pues tienes que traer más inversión, tienes que traer lana en la bolsa. Tú no eres dueño de las marcas. Y a menos que consigas un mayorista que es el dueño de la marca, que sí los hay, pues obviamente sí recomiendo que ese es el wholesale de nivel 2, pero si andas en nivel 1, pues como el que te vende no es dueño de las marcas, pues si la marca se pone roñosa en Amazon, o en Amazon pasa algo que es igual que en Arbitrage, estoy seguro que a César también le ha pasado, que una marca te dice, de repente tú estás vendiendo un producto y se empieza a mover bien, 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 y luego ya te estoqueaste con una cantidad ya decente, me acaba de pagar con un producto que tenía 50 piezas, otro que traigo ahorita 400. ¿Vale? Estoy hablando de 450 piezas en 12 ASINs. Que de repente de las buenas a primeras, no es, yo siento que no es ni IP complaint ni una reclamación de la marca. Yo siento que de buenas a primeras Amazon corrigió algo de sus listados y esos 12 ASINs los mandó a la chingada. Porque a lo mejor estaba algo mal en la alta o quién sabe, pero pues ya le invertiste una lana ahí en esos productos, ¿no?
Así me pasó a mí, güey, apenas.
Sí, esas cosas pasan en Amazon, lo sabemos, ¿no?
Todos el tipo, el producto ya en las bodegas.
Sí, el producto ya en Amazon, dentro de Amazon.
No,
y
yo por eso, como saben, con sus mamadas, yo ya mejor todo el año y ya estoy mandando FBM, güey, porque es un pinche pedo, si no voy a estar gastando lo que mando allá y luego regresarlo. Pero...
Sí, yo eso los he tenido que regresar a, y pues deja tú, yo no estoy como César en Estados Unidos, yo los he mandado a Prep Center.
Y a cuando, ver cómo le hago. Cuando sea así, mándamelos a mí, güey. Yo los
sí,
vendo.
La verdad no es mala idea,
Pues sí.
Pero bueno, después de eso, otras desventajas es el hecho de que pues tú dependes del mayorista, ¿no? Si el mayorista decide ya no vender ese producto por lo que tú quieras y mandes, pues estás pelas, tú no tienes decisión sobre eso, ¿no? Otras desventajas es pues lo que les conté esto del NFL, ¿no? Yo no soy dueño de la marca, yo NFL pues es una marca muy reconocida, registrada y demás, pero pues NFL acordó algo con Amazon y de repente me llegó un bonito mail diciendo que NFL ya no podría ser vendido por mí. Y no me estaban haciendo IP complaint, sabía Amazon que tenía N vendedores de productos de NFL y de repente un buen día llegó a decirles pues ya no pueden, porque llegó NFL a firmar un acuerdo de distribución conmigo directo a Amazon. Entonces...
Pelo gallo.
Exacto, pues, ¿qué haces? Pues rematas, sacas tu producto para que no se te quede y ya, sigues a lo siguiente, pivoteas.
Ya. Yeah.
Entonces, esas son algunas de las desventajas que tiene vender en mayoreo. Que yo comparando las ventajas y las desventajas, para mi gusto, que eso yo creo que es como los vinos o las chelas, pues habrá a quien le gusta más el vino tempranillo y a otro más le gustará más el cabernet, ¿no? O sea...
El pinot grillón.
Exacto, el que sea. O sea, lo mismo. Hay quien le gusta más la palea lea, hay quien más le gusta la stout, hay quien le gusta más la lager, ¿no? Uh-huh. Es el gusto de... O sea, habrá que... para mi gusto, dentro de mi gusto de Amazon, de los tres modelos es el que más me llama la atención. De hecho... Mi idea, cuando ya tenga esto en el nivel que quiero, que ya tengo como mis métricas y lo que yo quiero con la gente con la que tengo contratada trabajando conmigo, es ese modelo que siga jalando y yo eventualmente, en algún momento, mi chamba voy a decir, ¿sabes qué? Ya, bye, no porque no me gusta mi chamba, pero voy a decir, ¿sabes qué? Ya, costo oportunidad, está muy cabrón lo que estoy perdiendo en Amazon por no dedicarle el 100% de mi tiempo. Y yo tengo
pinche,
como objetivo...
Pinche Toño, así vienes diciendo, güey, no...
Llevo así 3 años, ¿verdad?
Ahí te vas a jubilar, güey, donde trabajas.
Sí, yo creo que sí. Es que me gusta mucho mi chamba, es el problema. Y lo que quiero hacer eventualmente en Amazon es empezar a buscar empresas mexicanas que sean dueñas de su marca, normalmente pymes o microempresas, que no sepan ni idea de... Olvídate de vender en Amazon o olvídate de vender en Estados Unidos, que no sepan ni exportar, ¿no? Que estoy seguro que hay centenares, ¿no? Que les puedo decir, nada más garantízame que tu producto me puedes...
Que vas a tener inventario.
Me puedes producir cierta cantidad cada mes para hacer un acuerdo de colaboración para vender tus productos en Estados Unidos. Y ese es mi siguiente paso, que es a donde quiero llegar. Y eso también al final es wholesale nivel 2. Uh-huh. Y en ese sentido, eso es a donde voy, y es otra gran ventaja de ser un experto en Amazon, como también lo son ustedes dos, ¿no? En donde ya vendes esa experiencia, y no estoy diciendo, ya habrá modelos de negocio donde yo llego con lana y le compro, o donde le digo, tú invierte lana en el producto, dámelo casi a consignación y yo te lo pago en un mes.
Exacto.
Más o menos, digo, hace rato nos comentabas el por qué no de tú te mueves a private label, pero yo te lo pregunto así como que si ya tienes, por decir, incluso tú mismo dices que ya tu mayorista es un nicho, ¿no? O bueno, tus productos son relativamente a un mismo nicho. ¿No ves la posibilidad, güey, de hacer un B-side, así como que pues, al lado de lo que estás haciendo, güey, de generar una marca propia, güey, con algo de los... Digo, no sé qué productos manejes, güey, pero algo del nicho en el que ya te estás moviendo.
Sí, sí podría hacerlo. De hecho, yo soy Inge, como ustedes dos, ustedes son Inge. Tú eres Inge, ¿verdad, César?
No, yo soy culero. No, yo soy administrador.
Ok, yo soy Inge, pero de hecho igual que Richard en sistemas, uh-huh. Pero yo estudié mi maestría en administración con especialidad en marketing, ¿no? O sea, en la teoría ya me enseñaron pues, lo relacionado a lo que es el marketing, las 4 P's, todo el tema de desarrollo de producto y este tema, que pues tú lo conoces perfectamente, Richard, porque ya lo hiciste. Por supuesto que se puede hacer, pero a nivel atracción, que me sea más sexy, me suena a mí mucho más atractivo y casi te diría que hasta romántico el poder encontrar productores mexicanos para ayudar a crecer la economía de esos mexicanos para llevarlos a Estados Unidos. No que no pueda ser private label, porque pues obviamente lo podemos hacer, o sea, ya nos ha enseñado el buen Héctor Sosa cómo hacer product discovery, ¿cómo se llama esto? Que el cual te empieza a buscar ahí en diferentes redes, cuáles son las tendencias. Uh-huh. Y te dice, pues la tendencia en esta categoría es este tipo de producto, y ahora pensemos que le podemos mejorar ese producto. Y ya dices, no, pues le podría mejorar, ya sea sumándole otro producto para hacerlo un paquete, o le agrego una asa a esta refractario, ¿no? Y ya hablas con China y le manda a hacer la asa al refractario, y resulta que te das cuenta que es algo que pide el mercado y que tiene un nicho que nadie ha descubierto el día de hoy. Y eso es pues, generar un producto nuevo, ya luego tú haces tu marca y ves qué tanta demanda tiene y cómo puedes crecer con eso.
Yeah.
Y eso es una de las formas de ser private label, que es totalmente válida. Y no estoy diciendo que no funcione, ojo, o sea, por supuesto que funciona. Hay miles de ejemplos de gente que ha hecho eso y que ya trae contenedores de China o de donde sea.
Ya. Yeah.
Pero me parece más romántico lo otro, o sea, el de apoyar a pequeños productores mexicanos a llevarlos a Estados Unidos. Si ya estoy tranquilo a nivel de ingresos con mi modelo de wholesale, me gustaría más ir hacia lo otro.
Ya. Yo digo, poniéndome un poco en los zapatos de las personas que nos están escuchando, en el sentido del arbitrage y del wholesale, un contra que, bueno, les voy a preguntar, no sé cómo ustedes lo manejen, pero muchos de los que nos están escuchando y muchos de los que están ahí en nuestro grupo se topan con pared con compartir la Buy Box. Ahí, en ese sentido, ustedes, ¿qué les pueden recomendar a estas personas? Obviamente, ya sabemos lo que les hemos dicho, nunca bajen sus precios, todo este rollo, ¿no? O sea, no entremos en el sangrerío de estar ahí compitiendo por precios.
En el mar rojo.
Ajá, exactamente. Ahí, ¿cuál es la recomendación que ustedes les dan?
Creo que ya lo dijeron, de hecho, en un episodio muy reciente, lo estuvo diciendo César, los escuché. No me acuerdo si con quién, pero bueno. Por supuesto que el tema de no bajar el precio es clave. Y obviamente tienes que buscar los nichos donde tienes la menor competencia posible. Yo ya tengo mi estrategia, no, pues la tengo clarísima y es lo que hago todos los meses, de qué productos son los que busco y sé claramente cómo buscarlo. Pero lo primero es, entro siempre a productos donde hay poca competencia o incluso hay varios productos que solo tengo yo, Richard. Y es wholesale, ¿eh? O sea, hay varios productos de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Me ayuda el hecho de que compro México y voy a Estados Unidos. Porque como en Estados Unidos seguramente ya se les acabó o no ha llegado o ya llegó antes allá y allá se acabó y luego llegó a México, puedo encontrar esos huecos, esos nichos. Entonces, hay productos donde literal estoy solo. Y son marcas reconocidas, no creas que es una marca así nueva, ¿no? Son marcas reconocidas. Entonces, siempre tratar de estar donde... Ese es el mejor de los ejemplos, estar solo o... Obviamente hay muchos de los productos que yo tengo que son 3, 4, 5, 8 vendedores. Y obviamente... Si te encuentras al vendedor que pues está bien güey y baja el precio, no nada más tantito, o sea, no es el... Luego está el como amateur que lo baja un centavito que según él ya con eso ya ganó. Que lo baja siempre más un centavo abajo del más barato. Y está, pero están los güeyes que están más güeyes todavía, que no saben usar Amazon, que pues tendrán su margen y lo que sea y lo bajan $10 el precio del producto. Y obviamente ahí ya te madre a todos. E incluso yo lo que hago muchas veces cuando productos donde tengo mucha competencia para saber si voy y que yo vuelo que ese producto puede tener una potencial de escasez en el futuro, que yo juego a veces a la escasez, es veo cuánto tienen los de todos los vendedores en Kipa. Estoy en productos, Richard, donde hay 50 vendedores, que obviamente no es lo recomendable. No vas a buscar esos productos. Pero de esos 50 vendedores me doy cuenta que 40 tienen una o dos piezas. Son puros cuates de arbitrage que encontraron un poco en remates y fue lo que pueden vender. Y realmente en el listado hay 10 de competencia. Entonces yo lo compro, mando, compro cierto stock porque sé que se va a acabar y empiezo a competir nada más cuando ya se quedan 10 porque ya espero que se mueran los de arbitrage. Que obviamente no es Ripplings, es cuates que encontraron en oferta. Por sus volúmenes me doy cuenta que son Ripplings, no son Ripplings.
Ya. Yeah.
Entonces, no es nunca ir a pelear a precio. Si vas a pelear a precio, la vas a perder. Porque siempre va a haber alguien que va a estar más desesperado que tú queriendo vender más barato. Y el único secreto con eso es tener muchos productos. Si tienes mucho volumen de productos, muchos ASINs, pues si de los que tengo en Estados Unidos... de repente se me estanca en un mes 5, pues es mi 10%, no me quita el sueño. O sea, sé que eventualmente lo voy a vender porque hice la tarea, no son productos que sé que va a ser siempre lo mismo. Y siempre estar así, o sea, siempre, y si te encuentras al vendedor que está güey, pues déjalo que se vaya a ensartar ese güey, ¿no? O sea, él solito se va a dar cuenta de que así no funciona ni es lo correcto.
Que regaló su producto, ¿no?
Sí, pues que le quiere ganar 10% de margen. Yo, a mí me gusta, perdón, pero a mí me gusta ganar márgenes del 60-70%. Si no ando en ese rango, pues no me es tan atractivo.
Sí, ya. Sí, pues muchas se acercan con nosotros porque dicen, oye, uno, encontré el producto, ¿no? El producto ganador y todo este rollo. ¿Por qué? Porque me deja haciendo arbitraje un margen del 10% si bien me va, ¿no? Y es como que con eso nos topamos, ¿no? Los de a pie que andamos ahí en Soriana. Digo, que no sabemos buscar. Ajá. No digo que todos, no digo que todos, ¿no? Y el otro es de que, ok, mira, ya tuve, encontré un producto que me deja el 30-40%, ¿no? ¡Qué chido! Y luego vas y ¡pum! Como tú dices, 20 cabrones ahí, arriba del listado. Es como que, puta, ¿cuándo me va a tocar a mí la Buy Box? Y es como que, pues, ese es el juego, yo creo, ¿no? De Arbitrage, de no desesperarse en ese sentido, ¿no?
De no desesperarte y tratar de no entrar en el mar rojo, porque mar rojo, o sea, hay mucho producto de ese en Amazon. Y pues tienes que encontrar tu nicho, tienes que volver especialista. Por eso es que a mí me gusta especializar, me he quedado en una categoría, porque siento que así te especialistas y ya sabes a dónde entrarle. Porque, yeah, por ejemplo, lo que luego encuentras en... ¿dónde me tocó ver eso? En los videos estos típicos de Jungle Scout, ¿no? Que llegas y dices, busca los 20 productos más vendidos de esta categoría. Busca dónde comprarlos y véndelos. Eso es una jalada, porque los 20 productos más vendidos de una categoría están peleadísimos, ¿no?
El producto
están
súper
saturados, güey.
Este es el producto, ajá, de hoy. No, saludos ahí a los chavos de... ¿Ya saben quiénes? Digo, les hacemos este tipo de bromas, pero...
No, pero, o sea, Jungle Scout es una excelente herramienta, no estoy diciendo que no, pero ese promoción que luego hacen es una jalada.
Pues sí.
Porque no es cierto, o sea, los 20 mejores productos es más rojo sin lugar a dudas. O es como que trates de ponerte a competir siempre contra Amazon, ¿no? Productos no, que ya tiene Amazon.
No sé si a ustedes les tocó, digo, a mí ya no me llegaron ese tipo de correos, pero que incluso Amazon te mandaba correos de que mira, esta lista de productos, como que son las oportunidades, yeah, en las que puedes ahí meterte, ¿no? Bueno, güey, eso se la mandaban a no sé cuántos clientes, supongo,
a mí,
¿no?
Todavía
bueno,
me lo siguen enviando.
En el, yeah, app, ¿no? Sale esa cosa, le picas ahí en no sé dónde.
Ah, no, y... sé. No sí, sé, pero sí,
creo
recuerdo
sí,
alguna.
Pero igual llegan los correos, güey, que te dicen...
¿Ya has visto alguna buena oferta ahí?
Yo apenas me puse a revisar un correo que me mandaron antier. Me metí a la lista y sí me descargó, no sé, como unos 15 cents. Estos productos no están en Amazon y tienen potencial, ¿no? De la madre. Y ya me puse a buscarlos y dije, no, esas madres no están bien pinches feas para vender, güey. Son de una marca que vendo porque, o sea, todo ese rollo que estaba platicando al principio, yo empecé buscándole de todas las marcas, de todos los productos que fueran posibles, siempre y cuando cumplieran con los márgenes, ¿no? Que estaba buscando. Y lo que preguntaba Richard acerca del Buy Box, yo la verdad es que no me fijo tanto en el Buy Box, o sea, en este punto, güey, yo no me preocupo tanto por ese pedo. Porque puedes tener a lo mejor una variedad de 15 ASINs, pendejo, 15, de 50, y de esos 50, pues a lo mejor uno está en el Buy Box, otro no, otro tiene 10 vendedores, otro tiene 3, otro tiene nada, el otro tiene 5, acá todos se quedaron sin producto. Entonces, como que de toda esa variedad tienes la opción de no estarte enfocando en... todo el día, güey, a ver de que, ay, hoy tengo la Buy Box, hoy no la tengo, hoy sí la tengo, hoy no. Entonces, digo, sí llega a pasar al principio porque yo lo hacía, casi estaba todo el pinche día, güey, ahí dentro de Seller Central o en la app y la chingada buscando a ver cuántas ventas y todo eso. Pero ya después llega un momento en que ya como que te relajas, ya no te estresa ese pedo y ya tienes más organizado y administrado tu negocio, que para allá es para... dónde quieres ir, ¿no? O sea, sí es un poquito de estrés al principio en lo que te acostumbras y le agarras la onda, pero ya después ya es una línea de producción así. Suavecita.
Yo sí hago una sesión, César, uh-huh, en donde sé que una vez cada 10 días o cada 15 días me meto, sobre todo lo hago mucho en Amazon México, donde tengo más competencia, uh-huh, donde es más difícil desmarcarme porque, pues, si compras en México y vendes en México,
el producto está local, ya. Yeah.
El producto es más fácil que lo vendan más. Sobre todo empiezo a ver dónde sí estoy en el Buy Box y dónde tengo un margen que yo todavía acepto y decido matar un poquito mi margen para estar en el Buy Box. Nunca trato de ser el más barato, simplemente estar en el Buy Box. Entonces hago un análisis con los productos que pues, te das cuenta que no estás en el Buy Box y si están dentro de los márgenes que yo tengo establecidos, le doy. Si no, soy paciente y espero. Si ya veo que el producto no es, pues al final hubo demasiada competencia y no es tú simplemente pivoteas, o sea, sí, rematas, vendes, deshaces del stock y vamos al siguiente producto, se acabó, claro, este no fue un poco.
Ya. No, pues qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Cuando hay ventas, está chido.
De todas maneras, a Ricardo nunca lo vamos a convencer, güey.
No, no es que no. No,
no, no, pero Ricardo ahora
le perdió el amor al...
No, güey, o sea, vaya, yo te digo que lo hice sin tener una... O sea, vaya, yo estaba... no es la palabra educado, pero yo tenía el conocimiento de eso, ¿verdad? E ir al donde sea, buscas un producto y lo empiezas a vender... Mi error, bueno, no fue mi error, mi experiencia...
El producto de hoy es...
Sí, no, mi experiencia fue con un mayorista inclusivo, pero más que mayorista yo creo que era un semi-mayorista. No sé si esos existan, tú, Toño, ¿existen esos?
Me ha tocado unos que sé que son mayoristas, pero que no tienen tan buenos precios.
Ok.
Han de ser de este tipo, como que compran, no sé si estos güeyes por su modelo de negocio deciden tener más margen o le compran un mayorista y revenden con márgenes bajos.
Pues algo, no sé, algo así me pasó porque pues me acerqué con mayoristas, inclusive pues me pedían de que, oye, es que tu giro debe decir esto en el SAT, ¿verdad? Ya ves que también ahí en tributariamente tienes que ahí, al menos esa fue la barra que me dijeron, que si no tenía ese giro no podía... no me podían vender ellos. Y es como que, órale, va, güey, lo voy a hacer. Cambié, ya ves que acá en México le pones porcentaje, ¿qué tanto de...?
¿Qué tanto vas a mover ese giro?
Ajá, y porque a mí en lo particular se me hace la soncera porque no sabes, ¿verdad? Es como que, güey, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? O sea, es lo que creo, güey.
Típicas cosas del SAT.
Sí, cabrón, es como que, güey, no sé si realmente me vaya a dejar ese porcentaje, pero bueno, en fin. Lo cambié y todo este rollo, me acerqué con el mayorista y ¡pum! Me doy cuenta que pues tiene precios accesibles en el sentido de que, güey, si tuviera una tienda física, pues sí le hago la competencia, ¿no? A los precios de Amazon, güey. Pero recordemos que Amazon es invierte en producto, invierte en envío, invierte en... bueno, no invierte, paga sus fees y bla, 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 ¿no? Entonces ya... pagando todos esos rollos, pues ya el margen era mínimo, ¿sí?
Exacto.
No era... Porque
si el producto no lo encuentras 50% del valor de precio de Amazon o más, no es negocio.
Pues, exactamente. Entonces, pum, me topo con eso, ¿no? De que, güey, yo pensaba, ¿verdad? Que cuando me iban a abrir las puertas de sus catálogos, me iba a topar con el oro, ¿no? El camino hacia el dorado, ¿no? Sí, me iba a brillar todo, güey. No, güey.
Ya, güey, a ver, billetes acá.
Sí, güey, toma todo dólares, mi dinero y la chingada.
Así, güey, como sí, los pinches gifts.
Sí, cabrón, sí, exactamente. Y pues no, era, o sea.
Richard DiCaprio, güey.
Ándale, güey. Me topo con que los precios que me ofrecen, güey, son los mismos que en Amazon, güey. Inclusive en Amazon encontraba cosas más económicas que con ellos, como mayoristas. Y era
yo fíjate, Richard, que he encontrado, por ejemplo, que tengo varios mayoristas y que estoy en la misma categoría con todos los mayoristas, que hay veces que un mayorista tiene el mismo producto que otro y lo vende a mitad de precio. Es bien raro, ¿eh? Y luego sacan entre ellos mismos, yo creo que por según se les va moviendo, ofertas.
Ya. Yeah.
Pues ahora que tengo varios mayoristas, incluso puedo jugar con eso, porque esos güeyes no tienen así de que una o dos piezas, tienen 100, 200, mm-hmm, mil piezas de cada producto.
Sí.
Pues como sé que ese güey, un producto que me vendía normalmente punto en 200 pesos, y que un güey dijo, ya lo quiero rematar y pues ya nada más cash y vuelvo a juntar lana con otro, lo ponen al 40%, punto, y el que vendían en 200, pues ya lo venden en 120. Entonces, y yo sé que el precio de Amazon es 350, 400, 500 pesos.
Uh-huh.
Pues me da más herramientas para jugar sabiendo que son pocos los mayoristas que lo pueden vender a ese precio. Y como ya es un producto que muchas veces incluso puedo llegar a tener hasta medio probado, o sé cómo está la onda con el ranking, ¿no? Con el BSK.
Sí.
BCR, perdón. Con el BCR, pues puedo saber cómo, o sea, cuántos voy a vender. Obviamente hay herramientas como Kipa, como otras, que puedo saber cuál es el movimiento de ese producto y hasta me atasco, hay veces que me atasco, ¿no? O sea, que compro, no, 3 meses de stock, que me echo 5 o 6 meses de stock y no me da miedo porque ya soy un conocedor de mi categoría y de los productos que más o menos se mueven.
Ya. Toño, pregunta, ¿y tú que vendes completamente mayoreo, como, o sea, cómo es el cash flow en ese caso?
Mira, la verdad es que yo como Amazon, obviamente yo sí quería una nueva fuente de ingresos, pero yo también sabía que había que dejarlo florecer. Yo tardé, como les dije hace rato, dos años y cacho en sacarle lana. Sí me acuerdo que hubo por ahí algún caprichillo en algún momento, pero era una compra así muy leve, o sea, no tiene que ver con mis ganancias.
Un Lambo. ¿Sabes?
Sí, güey. De acuerdo, o sea, era algo así leve, ¿no? O sea, no, ni una tele, o sea, algo leve, era algún electrodoméstico, pero leve, ¿no? O sea, nada así maravilloso, una cafetera, no me acuerdo. Total que, pero 2 años y medio reinvertir, ya me lo gasté, digamos, dividendos de 2 años y medio, una parte, porque no todo, este año. Pero todo lo demás lo fui reinvirtiendo. De tal manera que yo ya tengo un cash flow que me va llegando, pero como tampoco, o sea, si yo vendo cero en Amazon, no, no me quita el sueño. Por eso es la magia de que sigo siendo Godín, como es el Richard, ¿no? Que pues tenemos nuestra quincena asegurada y estos son puras alegrías, ¿no? Eso es como para salir del círculo de ratas más fácil, ¿no? Y creo que lo dije en alguna sesión, no me acuerdo con quién, yo si mañana me despiden o renuncio, porque ya podría vivir de Amazon, ¿sabes?
Yeah.
Pero no lo hago, yo prefiero hacer crecer la bolita y hacer que funcione mejor. Y si quieres, o sea, si lo quieres para nivel de alguien que dice, okay, yo quiero invertir, pero quiero saber cuándo voy a recuperar lana.
No, y estás bien chavo también, güey. O sea, imagínate, güey, o sea, tu retiro, tú lo vas a tener tu retiro, güey, anticipadamente por 20 años, güey.
¿Sabes qué? Me he dado cuenta, Richard, que soy ambicioso, cabrón. Entonces, yo lo que decía hace 2 años, cuando empezaba con los rollos de las inversiones y todo esto, era, ya sé cuánta lana necesito, pero me doy cuenta que luego ya, que quieres la casa con más no sé qué, que le inviertes acá en no sé qué, y que quieres ahora tener no sé qué. Entonces,
a todos nos pasa, ¿no? Que dices, ay, si me aumentaran tantito el sueldo, sí la armo. Pum, te lo aumentan o sacas un jale de otro y es como que, ay, ¿y ahora cómo le puedo hacer para un poquito más y un poquito
exacto,
más?
Exacto, ¿no? Soy un ambicioso. La diferencia de hace 10 años ahorita que ya estoy educado financieramente, Richard, es que antes me hubiera gastado en pendejadas. Y ahora lo invierto en bienes raíces o en otras cosas que me pueden dejar lana, ¿no? Y obviamente un bien raíz, si estás viviendo en él, pues lo disfrutas al final, pero pues tiene plusvalía, ¿no?
Sí, pues claro.
Entonces, pero bueno, dándole otra arista a tu pregunta, Richard, yo te diría, si traes en la bolsa, obviamente entre más mejor, ¿no? Pero entre 20 y 40 mil o 50 mil pesos para invertir, sabiendo que obviamente tienes gastos de producto y de logística, puedes estar pensando, imagínate que le inviertes 60 mil baros, ¿no? 60 mil, y que normalmente debes tener 3 meses de stock, que más o menos ya le mediste. 60 mil, divídelo en que vendes al 30% de tu stock cada mes, lo tienes muy eficientado y 30% del stock. Y de ese 30%, de esos 20 mil, tienes más o menos un 30% de margen neto, perdón. 30% de margen neto de 20 mil, pues son 6 mil pesos que te vas a echar mensual, ¿no? Y son 6 mil, o sea, si ese flujo de efectivo lo tienes bien trabajado, con 60 mil pesos de inversión puedes tener 6 mil pesos de ganancia mensual reinvirtiendo tu capital, ¿no? Sin reinvertir ganancias. Y ahí échale ceros, ¿no? O sea, si quieres tener 60 mil de ingreso mensual, pues son 600 mil que le tienes que meter de stock.
Que era lo que platicábamos en lo de la fórmula, ¿no? Cuando tuvimos exacto. El episodio de la fórmula que dabas toda la explicación de si quieres comenzar con tanto, o más bien no si quieres comenzar, pero si quieres ganar tanto, ¿no, güey? ¿Con cuánto es con lo Exacto. que deberías de comenzar?
Pero mi sugerencia siempre ha sido, cuando he hecho los audios mamalones, todo este rollo, es no le saquen lana, o sea, la ganancia reinviértanla, o sea, esos 6,000 que les va dando la bolita, reinviértanlos, y de repente no van a tener 60,000, cuando menos esperen, no van a tener 60,000 pesos de capital, van a tener 600,000, porque todo lo reinvirtieron durante X meses, y es una bolita, y obviamente, pues, el reinvertir no es reinvertir con nuevo producto. A mí hay momentos donde me sigue faltando lana, Richard, pero para hacer crecer al nivel que quiero Amazon, no para gastármelo, ¿sabes?
Sí.
O sea, porque digo, puta, si le metiera este mes 40,000 pesos más, ya sé qué tres productos compraría y ya sé cómo se movería. No sé si te acuerdas que el otro día me estaba quejando de un producto que eran, un producto que no lograba desbloquear y no sé qué. Este Matías decía, no, pero tranquilo, o sea, Amazon es un mundo, o sea, ya anexo, no te claves con un solo producto.
Sí.
Es eso, o sea, hay tantas cosas que vender en Amazon, por eso podemos hacer este podcast, por eso no nos da miedo que los demás sigan la misma métrica, porque pues el mar es tan grande que todos pueden estar.
Exacto.
Sí, yo te digo, y ahorita que decías, César, no lo convences, no es como que no me convences de hacer árbitros o de hacer wholesale, digo, ya lo hice. En lo particular, te digo, no me gustó, pero yo sé que la oportunidad ahí está, ¿verdad? Yo soy, como tú decías ahorita, tú, Toño, un poquito más romántico, en el sentido de que a mí sí me gusta pues, una marca, crecerla, a ver hasta dónde la puedo llevar y todo este rollo, ¿no? Obviamente, al final del día también nos topamos con pared, así como tú, Toño, te puede salir el proveedor, güey. No me llegó este producto, o sabes qué, por China se cerró estos productos, o qué sé yo, no sé. Acá también me puede decir mi proveedor, oye, ¿sabes qué? Pues me pasó esto y no te voy a tener producto a tiempo, o lo que sea, ¿no? Al final del día, digo, somos un intermediario, si se escucha feo, pero eso somos, ¿no? Y dependemos de alguien más. Entonces, esa es la única, yo creo, limitante en lo que me has platicado, bueno, que coincido, es eso, ¿no? De que, pues, al final del día dependemos de alguien más. Pero la ventaja tuya también es que por eso te fuiste con proveedor A, proveedor B, proveedor C, proveedor D, ¿no? Si alguien te queda mal, te va a quedar, te puede quedar bien el otro, entonces.
Me ha dado varias ventajas tener varios mayoristas. Uh-huh. Y es que a veces hay un producto que digo, ¿sabes qué? Le voy a dar con todo porque este es producto ganador en todos los sentidos. O sea, este es un no-brain. Este me voy a ir a estampar, ¿sabes? Y se le acaba a mi proveedor A porque dice, no, pues ya no tengo, ya te vendí todo y ya busqué con mi mayorista. Porque hay mayorista del mayorista. Ya incluso ya uno ya tengo el contacto, pero su modelo de negocio no me conviene porque, bueno, luego les contaré, pero no importa. No es por lana, ¿eh? Yeah. Y no porque me sobre, pero el modelo de negocio que tiene no me gusta. Pero lo que pasa cuando tienes mayoristas varios es que el producto ganador A, vas con el proveedor, digamos X, y al proveedor X se le acaba, a pesar de que le compras un volumen grande, ya no consigue, entonces tienes el proveedor Y, que ese sí te lo puede conseguir o sigue teniendo, y luego el proveedor Z, pues también tiene, entonces vas consiguiendo con varios, y es otra ventaja de tener varios proveedores, que también vas ahí evitando esos riesgos que tú justamente dices, Richard.
Sí, ojo, digo, en Private Label también puedes tener N proveedores, ¿verdad? Nada más le dices al final, oye, pues ponme la marca. Pero bueno, hay unos que te trabajan mejor, otros que no te trabajan tan bien.
Exacto. Entonces, yo tengo, de los mayoristas, yo ya sé qué pata cojean algunos de ellos. Porque hay unos que, por ejemplo, sé que en la logística están de la chingada. O sea, me dicen que van a entregar a las 12 del día y me entregan a las 6 de la tarde. Y dices, puta, ¿no? O sea, pues ahí tengo que tener a la gente en el almacén como esperando un montón de rato, ¿no? Y estás llamándoles y viendo, no, que tráfico, no, que choqué, no, que la camioneta, no, que no. Mm. Y luego tienes los otros que empacan de la chingada, ¿no? Que te mandan las cajas todas jodidas, ¿no? Y dices, puta madre, estos caras, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en general son buenos mayoristas en el promedio, ¿no? Pero pues sabes de qué cojean, ¿no? Y obviamente el que te trae las cajas de la chingada le reviso el doble en almacén cuando me entrega para reclamarle si algo viene mal.
Ya. Yeah.
Pero bueno, es parte del show. Richard, pero ahora tú cuéntanos. Pros, contras de Private Label.
Pues, ahora viene lo bueno con Richard. A ver, Richard.
No, pues ya se aventaron todo el programa hablando ustedes, güey. No es cierto.
No, es que dejamos lo mejor para el último.
No, pues un contra, digo, a diferencia de ustedes, yo empiezo con los contras. Y fue ese rollo, o es eso de que tus proveedores, ¿no? Al final del día, no es... O sea, tú eres el dueño de tu marca. O sea, tú a lo mejor el proveedor, tu proveedor estrella, güey, pues es la estrella de tu marca, güey. O sea, si vas con el proveedor B, no te va a entregar tan bien el producto que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí, a diferencia del wholesale, pues sí, vas con el proveedor o el mayorista A, B, C y te entregan al final el mismo producto, ¿no? Más caro, más barato, si un poquito golpeado o las cajas como venían, o más tarde o más temprano, pero es el mismo producto, ¿no? Acá es crear un producto, ¿no? Entonces, pues sí, que el proveedor A te lo puede manejar de un material y el proveedor B es ese material, pero es un poquito rebajado, por decir algo, ¿no? Entonces nos topamos con ese tipo de situaciones en Private Label. Por eso también hay que también optimizar ese rollo de los proveedores, ¿no? Tratar de tener los mejores, ¿no? Otro contra es contra, pero al final del día te tienes que hacer eso, ¿no? El crecimiento de tu marca, o sea, el tiempo que te llega a tomar, hacer crecer tu marca, el posicionamiento en redes o donde tú la quieras dar, ¿no? El posicionamiento en Amazon, ¿sí? Es una buena chamba, ¿no? Es estar tú con el pico y la pala, así todos los días, revisando listados, que eso ustedes no lo hacen con árbitros, si se vende bien, si no, pues me vale madre el listado, ¿no? Me lo cerraron, puta, güey, bueno, tráemelo a otro lugar y ya veo dónde lo acomodo, ¿no? Pero acá los listados, pues sí es como que yo les tengo que poner...
Tus hijos.
Sí, güey, tengo que poner las fotos, tengo que... las keywords, los bullet points, o sea, es todo... O sea, tienes que tener un buen producto, con un buen listado, con unas buenas fotos, con un buen empaque, con un buen todo, ¿no? O sea, sí es una...
Pero...
¿Sí?
Perdón que te interrumpa, Richard. Por ejemplo, hay productos que en wholesale también terminas haciendo cierto esfuerzo de ese tipo.
Okay.
Sobre todo cuando son tus proyectos estrellas. Les conté el producto este que compré 7,000 piezas, ¿vale?
Uh-huh.
Ese producto, obviamente le metí a lana de PPC, cupones. Traté en varios de esos listados mejorar las palabras clave, ¿no? Ya es que luego no te deja porque pues, no le puedes meter mano a los listados cuando no son tuyos.
Sí.
Pero algunos sí se pueden a veces levantas tickets, etcétera. Pero cuando ya vas a ir deep con wholesale y ya son productos de los buenos, de los ganadores, de los que sabes que les vas a sacar buen jugo, pues también eso también aplica para wholesale en ciertos casos. Obviamente no en la mayoría, eso es cierto, pero sí hay casos donde sí aplica.
¿Y tú lo puedes mover y hacer y deshacer en el listado o te dan cierto...?
No, hay veces donde sí te dejan moverle y hay otros donde... Con ticket se puede y otros donde de ninguna manera. Depende de la marca, qué tan estricta la tengan. No sé si te ha pasado, o sea, que hemos tratado de modificar un listado y luego hay unos que están como muy restringidos de que no les puede mover absolutamente nada.
Sí, hay algunos que... De hecho, era lo que estaban preguntando en el grupo de Telegram, que si recomendábamos modificar los listados o optimizarlos, aunque no fueran nuestras marcas. Por ejemplo, estás haciendo arbitraje, de cualquier tipo de arbitraje que hagas. Y realmente, o sea, sí funciona cuando tienes la opción de hacerlo, ¿no? Porque no siempre te deja. O sea, hay ciertas restricciones cuando no es tu marca. Incluso aunque estés autorizado, que tengas la factura y que hagas un gate y todo ese pedo. si no eres el dueño de la marca, de todas maneras te pone algunas restricciones o te hace como que le modificas, le cambias y ya le das guardar. Y al final te dice, oh, sí, vamos a tardar 15 minutos. Y lo ves, güey, un día y no hizo cambios. Y lo ves 2 días y no hizo nada. Entonces, pues, como dices tú, güey, hay ocasiones en que levantas un ticket para poder modificar algunas cosas. Pero incluso me ha pasado que me meto a algunos listados haciendo arbitraje. Y pinches listados también feos, güey, pero se vende bien. Entonces yo ya ni le muevo. Una foto... No tiene pinches bullet points o la descripción de esta...
Eso me ha pasado también, César, es bien chistoso. Yeah. Unos listados así, todo mal, o sea, según las indicaciones que te dan la gente que te recomienda, está todo mal.
Exacto, es todo lo contrario a lo que te recomiendan, güey.
Ajá, y ranking acá de que 9,000, 8,000, ay, cabrón, ¿cómo lo hicieron?
No? Pero a veces es el ¿cómo se llama? La magia de la misma marca, ¿no? Es como que me imagino que a lo mejor era una marca reconocida, que ya saben que el producto es un producto estrella, aunque esté
casi listado. Casi se vende solo, güey.
Sí, güey. Exactamente.
Sí, a lo mejor ya trae prestigio de... O sea, la forma de compra de la gente se ha vuelto muy diferente a como era en el pasado. Tú estás a veces en la tienda y si es un producto de cierto valor, obviamente como opción ves el comprarlo en línea, ¿no? Y lo analizas en Amazon. Y a lo mejor, pues, si es un producto que realmente la promoción le hicieron de otra manera y en Amazon nada más fueron a comprar.
Pues sí, sí, tal vez. Entonces, pero bueno, acá te digo, esa chamba, como tú dices, Toño, pues sí la puedes hacer, llegar a hacer, y la has hecho, pero acá es el pan de cada día, ¿no? O sea, acá si quieres un producto nuevo, güey, tú tienes que chutarte las fotos, pues, a creatividad de tu mente para hacer el copywriting de la descripción, de los bullet points y todo este rollo, ¿no? De las keywords. Entonces, y sí, ya hay herramientas pues, que te ayudan, Helium 10 y todo este rollo para el tema de keywords, pero no deja de ser, pues, una talacha que te tienes que aventar, ¿no? Producto tras producto.
Y en muchas chambas.
Sí. Sí, sí, sí. A veces a mí en lo particular digo, ah, qué chido, vamos a crear este nuevo producto, ¿no? Y es como que, ok, ya me llega, y todo este rollo, y es como que, ay, güey, ahí tengo producto nuevo, güey. Tengo que sacar fotos, descripciones, y es como que, ah, y bueno,
oye, digo. El Richard tiene 50 productos ahí en su sala que no ha listado, güey.
Güey, no mames, güey, si les dijera, güey, pero bueno.
Es que Richard los guarda para el Q4, por eso.
Oye, es lo que estoy pensando, güey, que digo, güey, aquí ya tengo producto aquí en la casa como desde hace un mes, un poquito más. Es como que, güey, ya mejor pago, pallets, sí, y que se las lleven, güey, para el Q4, güey. Mejor me aguanto, porque ahorita, por decir, se me acaba el inventario, como siempre. O sea, happy problem, pero pues problema al final del día. Y es como que mejor me aguanto, güey, al Q4 y pues mando todo de chingazo. Pero bueno, eso es lo que estamos analizando ahorita. Pero bueno, eso, o sea, en cuestión de desventajas, ¿no? Ya les comento, pues que te tienes que aventar la chamba de... Que es, mira, también es ventaja, güey. Porque, como ustedes dicen, ¿no? Luego hay productos bien mal la descripción y todo ese rollo y no lo puedes mover, ¿no? Y es como que, bueno, acá eres tú el dueño de tu listado. Bueno, no, el dueño de tu listado, entre comillas, ¿no? Porque ya saben que de repente pues, Amazon hace lo que quiere, ¿no? Y es, sí, güey, sí.
Mi brother,
güey. Sí, güey, o sea, yo por decir, hace poco, de hecho lo platiqué hace unas semanas con Temo, de que le dije, güey, es que estoy viendo que todos mis productos con variaciones me los desaijaron, por decirlo así, ¿no? O sea, ya están de uno por uno, o sea, no están en merch, en uno solo, y es como que, güey, es neta, güey, ¿por qué hiciste eso, no? Tengo que levantar un ticket y bla, 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 ¿no? Y es como que otro tipo de problemas. Pero bueno, a eso te topas el día a día con Amazon. ¿Qué otra desventaja le pudiera haber, güey? Bueno, también no al grado de wholesale, pero sí...
¿La inversión?
Pero, ajá, exactamente. Pero la inversión es mayor a la de arbitrage al final del día. O sea, arbitrage puedes ir al Walmart y con 1,000 bolas ya te haces un envío, ¿no? Con Private Label A lo mejor también, pero necesitas ya que tu proveedor sea, o sea, pues necesitas tener el producto muy bien estipulado, qué es lo que vas a hacer y todo este rollo. Pero pues obviamente no te va a convenir ni por la vuelta, ni por nada, ¿no? Obviamente lo mejor es hacer un pedido grande para pues, tener mucho producto que puedas rotar.
Richard, ahí lo que acabas de decir tiene mucho sentido también en wholesale, pero ya tiene que ver con la rueda ya que está funcionando. Porque yo puedo estar comprando de, no sé, 15 ASINs, 20, 50 o las que sean piezas, y como ya tengo los listados de mi proveedor, yo de otros 10, 15 productos que creo que podría ser interesante, pero no estoy del todo seguro, le puedo comprar 2, 3 piececillas. Pero como ya le compré, no sé, 15 por 20, o sea, 300 piezas de todo lo demás, pues a él le da igual que le compres 2 piececillas de otros 15 productos, porque el volumen lo hiciste con lo que ya tienes de tu rueda que ya está girando. Entonces, a pesar de que sí tienes que invertir y hacer compras de cierto tamaño, la ventaja de tener la rueda es que pues, lo que vas agregando, vas probando. Y es como lo que digo de la alberca, o sea, cuando te vas a meter a la alberca para ver si está caliente, primero metes el dedo gordo, ¿no? Luego dices, no, pues creo que sí, ¿no? Y ya metes el pie y dices, ah, pues sí, ¿no? Y luego ya hasta la rodilla, ¿no? Te sientas. Y luego ya hasta que dices, no, sí, a huevo, que está chida, te echas el clavado. Uh-huh. Es lo mismo con Amazon, o sea, 2, 3 piezas. Luego ya le echas 10, ¿no? Luego 20, 30. Y ya cuando tiras el clavado es porque ya es lo máximo que dices que esto es lo que vas a poder vender en 3 meses. Y ya compras 100 piezas o lo que sea.
Y ¡pum! Te vas al fondo. Ah, no es cierto.
Sí me ha pasado. Pero, no. Pero es parte del riesgo, ¿no? O sea, pero lo tienes también incluso en esos casos medido.
No, así es una buena...
Si te hielas con uno, pues te calientas con los otros.
Sí, es una buena analogía. Sí, ir tanteando las aguas, ¿no? Como dicen.
Así es.
Pero, pues mira, y fuera de esto, digo, ¿hay otros contras? Por decir, otro contra que yo le pudiera ver es, al menos en México, el registro de marca, ¿cuánto tiempo no se tarda, no? O sea, se tarda de fácil 6 meses en que te den tu registro ante el IMPI. Y es como que, bueno, Amazon ya también, sabiendo esta problemática, lo que hace es, güey, mándame tu certificado de que ya lo metiste y yo te doy la marca sin problemas, ¿no? Pero ya habiendo pagado el registro y todo este rollo, ¿no?
Hay dos preguntas, Richard. Uh-huh. ¿Registras marca o también registras productos?
No, registras marca, güey.
¿Productos nunca? No me si se puede, ¿cómo lo haces?
¿En IMPI o en Amazon?
IMPI.
En el IMPI sí se... O sea, es que está el rollo de estos de los... Ay, ¿cómo se llama?
¿Patentes?
Las patentes, exactamente.
Pero productos como tal, no, más bien serían marcas. Es lo mismo acá en el USPTO, tardan igual, o sea, tardan un huevo en mandarte la aprobación, pero ya tienes el registro como que en proceso y ya puedes solicitar el Brand Registry en Amazon. Es lo mismo que
sí.
En el
IMPI. No sé, Toño, digo, si conozcas un poco, pero lo que haces en el IMPI es... Registras tu marca y esa marca va casada a una clase. Esa clase uh-huh. es clase de productos. Entonces, como tal, no das de alta el producto. Das de alta la marca en una clase de productos.
Okay. Y digamos, esa marca, si estás, por ejemplo, en el IMPI, ¿te sirve en Estados Unidos o tienes que homologar esa marca en Estados Unidos?
No, en México, en Amazon, te sirve en Amazon Estados Unidos y Amazon Canadá también.
Y Amazon pero México. Para Amazon, pero digamos, si de cara a la ley gringa, ¿sí es válida la marca mexicana?
No, tendrías que ir a hacerla en el USPTO.
Sí, la tendrías que dar de alta en el USPTO.
Porque tienes que hacer el registro también allá. Sí. Porque, por ejemplo, yo sé cómo funciona en Europa. Por ejemplo, si das tu marca de alta en cualquiera de los 27 países parte de la Unión Europea, tu marca es válida en cualquiera de los 27 países. Pero sales de la Unión Europea y ya no es válida. Aunque estés en el mismo Europa, o sea, aunque estés en Suiza, no es válida la marca de la Unión Europea.
Tiene que estar en la UE.
Ajá. Sí, así pues, funciona el registro de marcas en la Unión Europea.
Pues acá no tenemos una Unión Americana, ¿verdad?
No, pero yo hubiera pensado que por el Tratado Libre de Comercio sería más fácil con Estados Unidos ese tema.
No, el T-MEC, la verdad es como que yo creo que, bueno, no, desconozco el tema, pero no, yo creo que a México no le conviene muchas cosas de esa cosa. Pero bueno, digo, pues allá nuestros gobernantes sabrán. Pero no te da, no te ampara con Estados Unidos la marca en el IMPI. Tengo entendido que sí te puedes acercar al IMPI y te puedan apoyar a registrarla en el USTPO. No sé cómo, no sé con quién, pero alguna vez leí eso. Pero sí, esa es otra desventaja porque, te digo, demora un montón. Luego, por cualquier situación, te la rechazan, te dicen, oye, te faltó esto, te faltó lo otro. Digo, vayan con un experto. Yo no soy experto y creé mi propia marca, pero bueno, cada quien. Me tardé 10 meses en que me la dieran, pero bueno, la hice, ¿no? Y ese es otro contra, ¿no? El pro de eso es que, güey, ya te dan tu marca y se la pellizcó quien quería usarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bajo tu nombre y bajo tu RFC y todo este rollo, ¿no? Aquí en México. Entonces, ya nadie más puede usar ese nombre, ni ese logo, ni nada, ¿no? Así que piénsenle muy bien para un bonito logo, una bonita nombre de marca. Otra contra, van a decir, otra, güey, pues puras contras, güey, pues ¿tú para qué haces una marca? No, pero la verdad es que los pros, yo, y lo hablamos, te digo, reiteradamente con Temo, que bueno, es uno de los pioneros en YouTube de que generen su propia marca, porque él dice que no va a haber un activo más grande que eso, que puedas generar, ¿no? De la nada, entre comillas, de la nada. Sí, en ventajas en Amazon es que, güey, tú eres dueño de tus listados, tú haces lo que quieras con ellos, ¿no? Si le pones la foto más pedorra, la más chida, puedes contratar fotógrafos y te hacen unas super fotos, ¿no? Entonces es como que, güey, va, chido. Otra ventaja es que no tienes competidores, güey. O sea, la Buybox es tuya, güey. O sea, no tienes que estar sufriendo por la Buybox.
Exacto, pero ahí, Richard, tú decías cómo estar sufriendo con varios vendedores, pero ya la ves, el otro lado de la moneda de eso, de wholesale con respecto a marca privada, es el hecho de que sí tienes que darle mucho cariño al listado a nivel de PPC, invertir en hacer, o sea, que la marca crezca, ¿no? O sea, tienes que establecer otras estrategias de marketing digital, como por ejemplo un landing explicando los productos, incluso algún tema en redes sociales para darle mayor nombre a tu marca, ¿no?
Sí, ya dependerá de qué tanto la quieras hacer crecer, ¿no?
Exacto. Y ahí tienes que invertir lana y cariño, y eso requiere tiempo, esfuerzo y dedicación.
Sí, totalmente. Entonces, si la quieres hacer así como que, ay, se va, bueno, güey, pues puedes, o sea, de hecho, inclusive hay marcas, güey, que nacieron, crecieron, y ahí siguen solamente en Amazon, o sea, que no hicieron nada fuera de redes sociales, ¿no? Y que cuando lo hicieron fue porque ya tenían el sobrenombre, ¿no? El nombrezote en Amazon. Entonces, normalmente acá en México es como que empezamos a pie, ¿no? Es como que, ay, vamos a abrir nuestra Instagram y nuestro Facebook y todo este rollo. Que ahorita yo creo que al día de hoy, al punto de hoy, es muy complicado crecer en redes sociales si no inviertes un montón de tiempo y un montón de lana.
Digo, sí, si no le metes ahí.
Exacto.
César no me podrá dejar mentir con sus Biblias. Si no le mete pauta, amén, no tiene alcance, ¿no? O sea, es... Yeah.
Sí, los pinches algoritmos te dejan mostrar tus posts y todo lo que haces, tu contenido, hasta... No sé, güey, tienes 100,000 seguidores y le llegan a... ¿Qué te gusta? 15%. Y ya, sí, para que le llegue a más, pues tienes que pagar.
Sí,
güey. Por eso abusados con los que compran cuentas, güey, porque tienen pinches cuentas de putimil seguidores y postean algo y nada más hay 2 likes. Entonces, pues ahí te das cuenta que la pinche cuenta es comprada.
No, y pues puros de Afganistán, ¿no? Y cosas así. Entonces, es como güey, hace 5 años a lo mejor sí jalaba, güey. O sea, les jaló a muchas personas que ahí crecieron, se hicieron sus tiendas en redes sociales, ¿no? el día de hoy es que no, güey. O sea, redes sociales es muy, muy, muy cabrón. Por el simple hecho que es gratis, ¿no? O sea, subes tus fotos y quien quiera, que me quiera ver, y quien me pueda encontrar, y que, o sea, le va a dar like, ¿no? Pero sí es muy complicado crecer si no le metes pauta ya al día de hoy. Entonces, entiendo lo que dices, Toño. Sí, sí, o sea, hasta el grado que la quieras hacer crecer, pero la ventaja de Amazon es que ahí están ya los clientes, ¿no? O sea, no tienes que tú salir a buscarlos por Facebook, por Instagram. Simplemente un buen listado, bien hecho, 10, 8 puntos de 10, 7 puntos de 10, puedes hacer unas muy buenas ventas. Entonces, no se abrumen por las redes sociales, que sí, también puede ser una entrada de dinero, o sea, te pueden comprar por redes sociales, pero bueno, ya es diversificar los canales que puedas tener, ¿no? Y luego la diversificación es otro tema también súper complicado, súper chido, pero súper complicado, ¿no? Porque te haces experto en Amazon, pero a lo mejor quieres abrir también el Mercado Libre y es como que, ay, güey, bueno, voy a ver todo el ecosistema del Mercado Libre. No, pues ya, chido. Oh, oye, también sabes que Walmart, güey. Ah, bueno, tengo que aprender todo de Walmart, ¿no? Bueno, ahí vas. Y luego, oye, también está, no sé, güey, Linio, güey.
No, pero cada plataforma tiene su mercado, pero su chiste, ¿no?
Sí, todas tienen su curva de aprendizaje, ¿no? ¿Qué digo? Puedes acomodar inclusive tus productos de wholesale, me imagino, en cualquier plataforma.
Sí, podría, pero por ejemplo, ahorita que ya está Mercado Libre empezando con el tema, como lo tiene Amazon, de que tienen sus almacenes y puedes mandar, pues a lo mejor, pero yo tener por default FBM, es demasiado el esfuerzo, ¿sabes?
Sí.
Siento que es demasiado el esfuerzo para escalar. Y eso es de las ventajas. Si pudiera abrir de primera Mercado Libre usando las bodegas de Mercado Libre, ahí sin bronca.
Ah, es que tienes que hacer historial, ¿verdad? Con ellos.
Entiendo que sí, no sé si se lo van a cambiar, posiblemente sí, pero el problema es que creo que si llegas nuevo no te dejan así como usar sus bodegas.
Es que ya llegué.
Es que es el mercado líder o no sé qué madre. En una ocasión estaba platicando con alguien que vendía en Mercado Libre, güey, yo no sé ni qué pedo. Y me decía, no, es que quiero vender en Amazon, pero yo soy Mercado Líder y vendo no sé cuánta madre en Mercado Libre y quién sabe qué. Y digo, ah, pues está chido, güey, pero Amazon es otro pedo, entonces es completamente diferente. En muchas cosas.
Sí, pero un vendedor chingón de Amazon que llegue a Mercado Libre no va a llegar a Mercado Libre a abrir las puertas donde ya llegaste, ¿no? O sea, y viceversa lo mismo.
Yep.
Sí.
¿Y cuáles son las ventajas, Richard? Porque ya te acabaste los
sí, contras. ya te estaba hablando de la ventaja que, bueno, tú eres tu dueño de tu propio listado, que digo, desventaja, es una chinga hacerlo. O bueno, darle mantenimiento a todos. Ventaja es que eres tú el dueño de él, entonces no hay bronca. Ventaja es de que no tienes competidor, lo que decía, en la Buybox, ¿no? Tienes competidor de otras marcas y al final ya el cliente también se va a ver si es por calidad, por precio, etc., ¿no? Pero eso es lo bonito de esto, de que ya entran otras variables al juego y no solamente el precio o la buy box, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor una marca tiene un color y a lo mejor la otra no lo tiene, ¿no? Y es como que, pues me voy por este, o por calidad, por cómo lo percibe. Y aquí ya también entramos en el tema de los reviews. Aquí ya los reviews para una marca son oro puro, ¿verdad? O sea, a lo mejor una marca, pues es chiquita, va empezando y tiene 5 reviews, ¿no? Versus una marca que ya tuvo, pues ya tiene años y todo este rollo, tiene arriba de 200, ¿no? Y es como que, bueno, ahí va la chiquita con salsón a las patadas, pero pues ahí va creciendo poco a poco, ¿no? En caso contrario con el arbitrage wholesale, es como que, güey, pues yo le compro al que está ahí en la buy box de ahorita, ¿no?
Y ahí nos volvemos vampiros, ¿no? Yo creo que tanto arbitrage como wholesale es lo mismo, te vuelves vampiro, sobre todo cuando estás en wholesale nivel 1. Porque, pues, puedes agarrar productos donde tienen muchísimos reviews y tú nada más te cuelgas y ya está. y pues sí te preocupan los reviews que hacen de tu cuenta, pero los del producto, pues no quieres que tengan un mal review de tu producto y obviamente no listas productos que estén chafas porque pues no te conviene estar relacionado con productos chafas, pero pues si el producto es bueno y tú lo manejas bien a nivel logística, no tiene por qué cambiar la calificación drásticamente, o sea, te quedar en 4 o 5 estrellas, ¿no?
¿Vampiro en el sentido de que me vale Wilson las estrellas o...?
No, en el sentido de que puedes agarrarte un producto que ya tiene 50, 100, 200 reviews y pues te aprovechas de eso a tu beneficio.
Pues
O sea, te
sí.
vuelves un vampiro de pues aprovecharte de la situación actual en el mercado de ese producto.
Ah,
Y tú no hiciste
de
nada.
chupasangre.
Sí, algo.
Ya, güey, ya yo dije, pues, te estás dormido y no te das cuenta hasta que ves las 100 estrellas o vampiro en el qué sentido, güey, ya. Sí, güey, te conviertes en un pinche parásito, güey, es lo que te conviertes, güey.
También,
Nah, nah, no es cierto.
no, pero parásito,
No, 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 parásito en el sentido de que, güey, pues llegas y
no,
te... Y te y...
sí podría
Sanguijuela.
ser, sí podría ser en cierta medida de pues al final, pues ese trabajo, incluyendo el listado, lo hizo alguien más, ¿no tú?
Pues sí, pues sí. Digo, pues son ventajas y desventajas, ¿no? Digo, por eso estamos en este debate o plática de que
Sí.
cómo vemos cada quien su postura, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí, totalmente ustedes se aprovechan, entre comillas, de las buenos reviews
Exacto.
y bueno, es una desventaja porque luego también ese producto que tiene un buen de reviews tiene un montón de vendedores, ¿no? Ya tú, bueno, ya cada quien tendrá
No
que...
necesariamente, ¿eh?
Bueno,
Es que hay nichos, Richard.
sí,
Incluso hay muchas estrategias ahí de temporadas, olas, escasez, como conseguir un país para vender en el otro. Hay estrategias que te pueden ayudar a que a pesar de que un producto tiene mucha fama, no necesariamente hay mucha competencia. Obviamente
pues
hay trabajo detrás, ¿no?
sí. Pues cada quien. No, pues sí, entiendo. Y pero te digo, ya la otra ventaja que yo les podría comentar es, digo, no está casada tampoco ya con wholesale en el sentido de que, güey, mi precio es mi precio y de aquí no me van a bajar, aunque los demás estén ganando la buy box porque tienen un menor precio. Mi precio es el que yo rijo, ¿no? Ustedes en arbitrage o en wholesale, ¿no? Es lo que habían platicado, que no van a sangrar o no van a entrar al mar rojo, ¿no? Acá, bueno, no entras al mar rojo, simplemente le pones el precio que tú quieras, güey. Y es como que no se vende, pues ya empiezas a hacer estrategias de cupones, de descuentos, que digo, yo me imagino que en arbitrage también se puede hacer, pero no sé cómo se maneje, por decirlo así, el que un vendedor tenga un descuento. Y ese ASIN se va a poner en descuento y se te va a acabar el producto y se va a quitar ese descuento.
Sí.
¿O sí? No, no es como que le vaya a heredar ese precio a los
No, cada
demás.
vendedor decide qué descuento da a sus productos.
Ya.
Pero, por ejemplo, yo he estado en productos donde estoy yo solo y con tal de mover mi volumen de productos que tengo y eficientarlo, he llegado a aumentar las ventas de ese producto gracias a PPC cupones un 50% más de lo que ya lo vendo.
Pregunta, Toño, cuando le metes PPC a un producto que no es tuyo, ¿le te da automáticamente la buy box a ti cuando le dan clic a
No,
sponsor? ¿No? O sea, puede que
porque
le vaya,
tú,
den sponsor y le compren a alguien más.
es que si tú, por ejemplo, le pones en el PPC, no sé, voy a decirte cualquier cosa, 5 centavos de dólar por clic, y llega otro vendedor que le puso 10 centavos de dólar por clic, le va a dar preferencia el de 10 centavos por clic. Y entiendo que sí te van a dar algunos, pero la mayoría se los van a dar al otro que puso más lana en el clic. Ese es el famoso long tails o ir como cabeza de león, ¿no? O sea, si vas con un precio de clic alto, pues tú vas a ganar todos las impresiones del producto en la plataforma. Solamente que, pues, si no vendes, si tu producto no se vende en varios clics, pues te puede salir muy caro la promoción.
Ah, bueno, eso es independiente, pero yo lo que pregunto es, tú eres arbitrage, tú tienes un producto que compartes con 10 vendedores, ¿sí? Sí. Tú le metes PPC, los demás no.
Ah, solo yo, nadie más. Hay 10 vendedores y solo uno de los 10 vende PPC.
Y no tienes tú la Buy Box, por decir algo, o no te está...
Es que en la búsqueda de ese, digamos, que tú buscas televisión pantalla plana, ¿no? Y tú le metiste a esas palabras.
Sí.
Dentro de PPC.
Sí.
Si yo soy el único que tengo ese producto y pones televisión pantalla plana, tú vas a ser el único que va a salir con el anuncio esponsoreado en Amazon.
Sí.
Pero sí en el listado salen los no esponsoreados que salen abajo.
Ah, no, sí.
Y no por eso tienes el Buy Box, porque pueden picarle a uno de los no esponsoreados.
No, pero entonces se le pueden picar al sponsor y te abre el listado y la Buy Box la tiene otra persona, no la tienes tú.
Ah, no, no. Si no tienes Buy Box, no imprime tu PPC esponsoreado.
Ok.
O sea, digamos, ejemplo, vendes a $20, ¿no? Para poder estar, una de las condiciones para estar en $20, considerando que el que tiene la Buy Box con el precio más bajo es Prime, porque sabemos que es uno de los factores, está a $20 y ese cuate es el más barato. Y tú, si vendes a $22, que es 10% más caro, tú no puedes tener la Buy Box porque superaste el 5%.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, aunque tú tengas PPC, como no tienes el Buy Box, no imprime tu anuncio esponsoreado.
Mm.
O sea, te lo imprime si estuvieras en el rango del 5%, digamos, si tú vendes a $21 en este ejemplo, ahí sí. Y si tú eres el único que hace PPC, a ti te va a imprimir todos los esponsoreados de ese producto.
Ya. Yeah.
Pero tienes que estar en el Buy Box, si no estás, no te imprime.
Misterio resuelto, al menos para mí, güey. Siempre que me preguntaban eso, oye, es que le quiero meter PPC, pero estoy compartiendo el producto, bla, 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 estoy haciendo arbitrage, me recomiendas, no me recomiendas, este rollo. Entonces aquí ya Toño nos dio la fórmula secreta, la fórmula Macías. De que...
No, esa es otra.
Sí, pero bueno, ya nos sacó de esa duda de que no puedes tener PPC si no tienes la Buy Box. O bueno, tu PPC no se imprime.
Sí, lo puedes tener, pero no se imprime, desactiva automáticamente.
No se imprime si no tiene la Buy Box.
Exacto. Yeah. Y luego el PPC, perdón, luego el Buy Box, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, seguro que sí. Bueno, más pregunta para César, porque tú, Richard, siempre estás en el Buy Box porque eres Private League. Pero, César, no sé si te ha pasado, que a veces pasan cosas raras, ¿no? Que a veces cuando hay mucho FBM, como quieres, estás arriba del 5% y sí te da el Buy Box a veces. Es menos, pero te lo da. Y a veces yo intuyo que tiene que ver con lugar donde está en tu almacén el producto.
Uh-huh.
Sabemos varios factores que influyen en el Buy Box, ¿no?
Sí, uno de ellos es eso, la geolocalización.
Exacto. O que todos los que tienen el Buy Box, aunque sean muchos, son FBM y en algún momento le da prioridad al que es Prime, ¿no? Al que es FBA.
Sí.
O que hay veces en los que simplemente por... Yo he visto que a veces hay lugares donde... productos en los que los vendedores no tienen tan buen producto como vendedor, y aunque estés fuera de los márgenes donde debería darte el Buy Box, como si tú tienes más prestigio como vendedor, como quiera te da el Buy Box.
Uh-huh.
O sea, hay como varios factores que aunque no cumplas el tema del precio, que es como el
como
filtro
si fuera
número uno,
el número uno. Uh-huh.
Como que se lo brinca, ¿no? Se lo brinca el factor precio y luego estás 10 o 15% más caro y como quiera hay veces que te da el Buy Box estando con ciertos factores que siento que mide el algoritmo.
Sí.
Sí, no, son un mar de variables el Buy Box que te la da, ¿no? Pero sí, lo que más hemos visto es el precio, la geolocalización, FBA, bueno, es parte de la geolocalización, ¿verdad?
No, pero que tengas FBA no quiere decir que tengas el Buy Box por geolocalización, porque, por ejemplo, puede ser que tu producto esté, yo que sé, en Florida, y la venta se hizo, yo que sé, en Boston. En California, ándale.
Sí. Sí, pues sí, ya dependerá de dónde está, pero sí es un montón de
Puerto Rico, de variables. En Alaska.
En Alaska también. Me acuerdo que me emocionaba mucho porque las primeras ventas, que yo todavía no hacía FBA, hacía FBM, a veces y tenía listados en Estados Unidos, me llevaba de Alaska. Yo de que, what, hasta allá puede llegar este rollo, ¿no?
Está Hawái, ¿no?
Sí, güey. Ya luego ya de repente, digo, no lo veo como antes, pero sí veo los destinos. Y sí, muchos también a Hawái, y todo eso. Y digo, güey, nunca me imaginé que mi producto pudiera llegar a esas ciudades, ¿no? Y ni hablemos de Europa, porque estoy seguro que también la romperíamos, pero es más costo de inversión y más todo este rollo, ¿no? Pero, sí. Pero digo, volviendo a las ventajas, pues la ventaja más grande es la felicidad que te da internamente tener tu propia marca, güey. No, man. ¿Qué, güey? Es bien bonito, güey. Pero bueno, digo, ¿ves? Sí, obviamente ustedes también César hace poco subió una foto de su primer envío a bodegas, ¿no? De que sus primeros libros, ¿no, César?
Sí, güey.
Y dices, güey, no mames.
Fue mi primera caja de libros.
Fue mi primera caja de libros. O sea, ve hasta dónde hemos llegado al día de hoy, ¿no? Es lo mismo acá, o sea, mi primera orden y hasta cómo hemos llegado el día de hoy. No te imaginas qué tanto puedes crecer, pero bueno, eso va para los tres, ¿no? Tanto arbitrage, como wholesale, como private label.
Sí, pero ahí tienes razón, Richard, en el sentido de que en private label, pues es tu hijito, ¿no? Sí. Entonces, así como nosotros podemos tener productos muy profitable o muy, muy buenos en arbitras o en wholesale, pues tu hijo es tu hijo y tú no vas a dejar que tu hijo se muera. Y a mí si se me muere uno de los 60 que tengo, me da igual, ¿no? En Estados Unidos, pues ni modo, pues se murió, síguele, ¿no?
Pues
tienes sí. Otros 59, tienes muchos hijos, ¿no? Es como las señoras de antes.
Las señoras, que ching, bueno, de 15 fueron 13, bueno, se salvaron.
Para arriba.
Ya sé. De 14, ¿no?
Sí, cabrón, no manches. Entonces, sí, no, o sea, es broma y no, ¿verdad? Porque sí es muy bonito hasta donde puedes o ves para atrás y todo lo que has crecido, ¿no? Está chido. Pero sí, ventaja, te digo, recapitulando, pues, los precios, que es tu propia marca, que nadie se cuelga de ti o de tus listados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que se cuelguen? Pero también te da Amazon el Brand Registry, en el cual puedes
mandarlos a la chingada.
Mandarlo, ajá. Que esa es otra ventaja de tener tu propia marca, güey. Ahora que también abre un poco más la mente, es como que, güey, pues puedo tener mi propia tienda en Amazon. Mi propia tienda en el sentido de que puedo tener amazon.com/ mi marca, y esa es tu tienda, ¿verdad? Tu storefront. Entonces, la puedes hacer tan bonita como tú quieras. O sea, métanse a amazon.com/ Apple y pinche tienda pues, muy chingona o / Samsung, ¿no?
Ahí sí los de wholesale y arbitrage somos sanguijuelas en ese sentido. Porque luego tenemos productos que están en tiendas bien chingonas, pero pues son de marcas que le invirtieron en esas tiendas. Y salimos ahí en las tiendas bien, bien hechas, muy dedicado el diseño y todo, pero pues súper colgadísimos ahí.
Pues sí, sí, o sea, al final del día, te digo, el slash, la marca, pues es quien se la lleva, ¿no? Quien se lleva las palmas es la marca. Tú, pues como vendedor, pues chido, ¿no? Pues yo soy el que genero la lana gracias a ellos.
Exacto, pero gracias al trabajo que hizo alguien más. Está. Pues, ahí sí no es vampiro, ahí sí es sanguijuela. Aprovechada todo totalmente. Lo que da.
Y bueno, ni se diga todas las herramientas que te da Amazon ya cuando tienes tu marca. Te da análisis de keywords, te da análisis de cómo están las ventas. Porque ustedes ven los de Helium 10 y los de Jungle Scout, pero no sé si han visto las internas de Amazon.
Sí.
No, yo no las he visto, Richard, y sí lo veo como una gran ventaja.
¿La quieres ver? La herramienta, güey, la herramienta, güey.
Ah,
sí, güey. Luego te la enseño, güey, para que veas todo lo,
no
lo
enseño, ni madre,
de lo que te estás perdiendo. El Content A Plus.
No, yo tengo la mía.
Sí, güey.
Yo sí lo puedo ver de mi lado, güey.
Sí, César ya se vino para el lado oscuro, güey. Ya sacó
estoy
su
esperando
marca,
a que me acaben de hacer la primera corrida, güey, de productos. Ya mandé a hacer.
¿Ya te vas a meter a prueba el label, César?
Sí, ya mandé. Qué buena onda. Ya mandé mi pedido, ¿no? Estoy esperando que estos güeyes se apuren para que lo manden.
Sí. Felicidades, César.
Entonces, entonces ya, ya ahora sí ya voy a validar las ventajas que está diciendo Richard, güey, a ver si...
Güey, el Content Day Plus a mí se me hace una pasada también, porque así como tienes tu amazon.com/tu marca, tienes, o sea, tu listado lo puedes pimpear como tú quieras, ¿no? Y la neta, sí, sí hay una diferencia de ventas antes del Content Day Plus y después del Content Day Plus. Antes estaba muy... era una desventaja porque, como recuerdan, yo estoy en la categoría de Handmade. Entonces, Handmade estaba olvidado, por Dios. Era como que, ay, sí, lo hacemos, ¿no? Así como, ay, sí, tengan su espacio. Pero realmente éramos los hijos olvidados de Amazon porque no teníamos nada de las ventajas.
Porque no pagaban los $40, güey.
Y lo seguimos sin pagar, güey, imagínate. Pero, pero ya se fijaron en nosotros. Antes no teníamos ni siquiera variables, cabrón. No teníamos variables en nuestros productos.
¿Cuánto tiempo llevas en Amazon, Richard?
2018.
Ya llevas 4 años, güey. A ver, son 48 por 40 es la mensualidad, ¿no? Ya te ves, ya llevas $1,920 que le has chupado a Amazon.
Órale, mira, casi 50 bolas, ¿no? Casi 50 mil pesos.
Prácticamente ahí ya ganaste, Richard.
Pues sí. Sí, la neta, la Netflix. Entonces, es otra ventaja. Pues, te digo, todas las herramientas que te da Vine, el Content Day Plus, tu tienda, las métricas. Empezaron a sacar métricas por hay unos nuevos posts que son como de Instagram, que también, o sea, esos nada más se ven en el celular. O sea, están en normalmente ya ven que te piden la foto principal muy sobria, fondo blanco y todo este rollo, ¿no? Acá ya literal puedes hacer una foto como, pues, un post de Instagram, o sea, ¿cómo le llaman esto? De lifestyle, más lifestyle. Y también ahí te da las métricas de cuánta raza la vio, cuánta raza le dio click, en fin, un sinfín de métricas que te da Amazon.
Yo todavía no puedo porque tienes que crear tu store primero para que puedas hacer esa madre. Ahorita le acabo de dar click allí en lo de... El no de post.
Ya, sí, pues es otra... Digo, resumiendo, son todas las ventajas que te da Amazon dentro de su plataforma, ¿no? La visualización de los reviews, poder meter ahí también apelaciones algunos de que me llegó más... Bueno, eso es en cualquiera, ¿no? Pero acá la desventaja es que van, por decir, cuando te ponen una estrella es sobre tu producto... Pero la ventaja es que puedes apelarla, ¿no? De que porque le puso una estrella porque dijo que le llegó tarde. Y es como que a mí, ¿qué, güey? Pues mi producto lo mandó Amazon, no yo. Entonces ahí nada más le das appeal y ya te lo borran. Y pues te digo, la marca la puedes crecer hasta el grado de poderla vender, ¿verdad? Que es lo que mucha raza hace, hacer el exit. De que, ¿sabes qué, güey? La crecí tanto... Alguien viene, me la compra y ahí nos vemos. Muchas gracias. Yo me voy con mi lana.
Buscas un agregador para poderle ofrecer tu marca.
Sí. Sí, no, pues ya hay muchas, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México yo creo que hay pocas, pero ya hay empresas que hacen eso, que compran tu marca. Entonces, nos decía Temo, en 5 años, güey, generó su marca, la hizo crecer, la vendió, güey. Y ¡pum! Negocio millonario, güey. Sí. Entonces, esa es otra ventaja, güey. Digo, yo sé, tú, Toño, que pudieras vender tal vez el know-how, pero al final, o no sé si tengas una SA de CV después, o no sé, ¿verdad? Una compañía como tal, ¿no? Pero la compañía vendes, pues, todo, ¿no? Acá puedes tener una compañía y eres dueña de una marca. ¿Sabes qué, güey? Pues yo te voy a vender a mi hijito de esta marca. Tengo otras 5 marcas, que, bueno, me voy a quedar con estas 5, pero voy a vender una.
Ese es un súper, súper logro, ¿no? En Amazon un súper éxito de llegar a ese momento.
Sí. Sí, pues imagínate, güey. Pues hacer un éxito de algo que empezaste de cero, güey. Pues, la madre. Te vas a las Bahamas, güey. O no sé, a dónde, Hawái.
ahí es donde ya ves que tu hijito ya creció, como dicen ustedes.
Ya pasó la pubertad. Pero bueno, chicos, como ven, o sea, no hay un mejor o un peor. O sea, puedes hacer crecer. Bueno, arbitrage lo puede hacer crecer a tal grado de ser wholesale, ¿no? Es, yo creo que es como que su en la vida, en la etapa, pues, el mayor crecimiento que puedes tener, ¿no? Hacer de arbitrage a un wholesale. Y yo creo que de private label, pues es. El crecimiento es el cielo, güey. Y wholesale, el crecimiento es el cielo igual, creo yo.
Sí, con algunos más de riesgos de los que tiene private label, como lo dijimos hace rato.
Sí, pues no sé qué.
Por no ser dueño de la marca, ¿no?
Ah, los riesgos. Digo, todos tenemos riesgos, güey, al final del día, güey. O sea, te digo, le pasa algo a tu proveedor y madre, güey, ahora quién me va a hacer este pedo, ¿no?
Claro.
Sí.
Oigan, ¿y cómo están para Q4? Cambiando de tema.
Te digo, yo les comentaba, güey, yo estoy. Mi proveedor está.
El Echar ya está preparado, ya tiene producto.
Sí, güey, pero haz de cuenta que. Para marzo. Es como dicen, güey, te tapas la cabeza para esto. ¿Cómo? Y te destapas los pies, ¿no? Es como que, pues, cerramos muy flojo el Q3. Vamos a cerrar muy flojo el Q3, pero para poder tener un muy buen Q4, ¿no? Pero pues ahí vamos, ¿no? Estamos esperando mercancía para poder mandarlo, si todo sale bien, a mediados de septiembre.
Eso es justamente lo que te iba a decir, Richard. Por ejemplo, para ir a Estados Unidos desde México, mi fecha así estimada de cuando ya tengo que estar bien armado es a más tardar septiembre, ¿no? Yo empecé a armarme Q4... y hablo de Q4 donde mi mayor venta de Q4 es diciembre, ¿no?
Sí.
Yo empecé a armarme desde julio, un poquito. Agosto ya le empecé a meter candela. Y septiembre yo sé que es así, darlo todo, ¿no? Así como en el boxeo. El último bofe ahí del boxeador, de que lo das todo para llegar con todo a lo que sabes, ¿no? Que vas a lograr.
Ya.
Y pues en octubre a lo mejor puedo intentar lo que se me vendió o reponer algo para tener el stock que necesito. Y eso es para Estados Unidos desde México. Y para México ahí sí tengo, incluso te podría decir que hasta inicios de diciembre. Obviamente se complican algunas cosas porque dejan de haber citas. Y a lo mejor puedes decidir enviar a lo mejor por paquetería para así llegar. Pero sí hay forma todavía en diciembre de mandar.
Sí, no sabemos qué reglas vaya a haber en el Q4, ¿no? Ya ves que todos los Q4 hay alguna situación.
No creo que haya algo tan jodido como el Q4 del año pasado. O sea, no creo que haya lo del restock limit, que fue la cosa más horrible que ha hecho Amazon en su historia, creo yo.
Pero bueno, fue por la pandemia, ¿no? Y fue por diferentes factores.
Fue porque estaban muriendo de éxito, o sea, fue porque, como tú dices, la pandemia disparó las ventas tanto que no estaban preparados para ello y no tenían espacio. No tenían espacio para tener el stock de todos los vendedores.
Sí.
Sí. Tú que vives en Estados Unidos, César, ¿ya has visto como que abren muchas más bodegas de Amazon?
Sí, aquí te encuentras bodegas en todos pinches lados, güey. Cada rato, y están construyendo de a madres, o sea, siguen creciendo mucho. Pero apenas mandaron correo que... estaban revisando otra vez lo de la capacidad y creo que la volvieron a bajar.
Sí, era lo que estaba viendo. Eso sí me da un montón de miedo, César, porque como me hizo sufrir el año pasado.
Sí, pues ya ves que por eso tuviste que encontrar un
prep center. Lo bueno es que ya tengo válvula de escape, o sea, activo prep center en una semana y obviamente nada más en lo que llega allá a Miami. Pero pues como quiera, no quiero sufrir eso otra vez.
Y te vas hasta Miami. O sea, es que
fue lo que encontré. Puedo buscar. Ya invitaron a estos chavos ustedes, que se ve que también son serios. Que ellos creo que están en Los Ángeles, ¿no?
Sí, California. Están en California. También estaban estos chavos de Shipmunk. Que esos alguna vez me los recomendó Drew. Saludos, Drew. La ventaja de Shipmunk es que ellos sí tenían varios canales, pero bueno, tú como te manejas Amazon solamente, estos chavos de Amazon, saludos Amazon, patrocínenos el podcast, Es buena opción porque están en California y te vas por San Diego y llega tu producto más rápido. Bueno, no sé en Florida cómo se vaya.
Pues cruzan Texas, pasa por Nueva Orleans, es eso, y luego ya llegan a Florida.
Ya, pues no están.
Pues yo creo que es más cerca, es que depende porque para ir a San Diego tienes que ir a Tijuana, ¿no? Entonces agarras la otra ruta de este lado de México.
Sí.
Y para ir por Texas, pues agarras.
Fíjate que
seguramente
que
por nuestro rancho, Richard.
Las rutas. Sí, arriba Tamaulipas. Las rutas logísticas son bien quisquillosas, o no sé cómo llamarlas, güey, porque yo decía, bueno, voy a mandar mi producto, a ver si me encuentro un prep center en Texas, porque me va a salir mucho más económico mandarlo a Texas que mandarlo hasta Illinois, que siempre me mandan a Illinois. Y nada, mi sorpresa es que sale más barato a Chicago, güey, en Illinois que en Texas, güey. Es como que dicen, no, es que ya las rutas logísticas ya están más trazadas así, que no sé qué. Yo, no sabía, güey. Yo pensé que era más barato en Texas porque aquí lo tenemos en corto, güey. Y resulta que no.
Es como los aeropuertos de estos que son como hubs, ¿no? Que luego te sale más barato un vuelo a, yo qué sé, Argentina parando en Panamá.
Ya.
Que yendo directo a Argentina, ¿no? Dices, oye, pero ¿por qué si se para y gasta más gasolina? Es el efecto hub. Como Chicago tiene una demanda de movimiento logístico mucho más grande, pues todas las rutas van para allá y por eso sale más barato. No es por la distancia, sino por el volumen de cosas que se van.
Ándale, exactamente. Es como que, bueno, yo no lo sabía en ese momento. Ahorita es como que, bueno, va.
Sí, Chicago es el punto de referencia logístico de Estados Unidos porque está en medio de todo.
Ya, sí, pues sí. Oye, César, ¿y tú cómo te estás preparando para el Q4? Ah, pues ya estás esperando tu mercancía, ¿no? Para
sí, estoy esperando lo de la marca que, puta, güey, no sé cuándo vaya a llegar. Ahorita tengo que ver con los chinitos. Qué bueno que me dicen, ahorita voy a meter a ver.
Porque, te vas a desvelar, güey.
Porque ya amaneció, pues ya para mí ahorita ya es tarde, güey.
Por eso te digo, te estás desvelando, güey. Qué raro, güey, tenerte estas horas, güey. Despierto todavía, güey. Le mando mensaje a César a las 9 de la noche y es como que ya no me pela, güey, porque ya está dormido
el WhatsApp. Ya solo sale una palomita en el WhatsApp.
Sí, güey, exactamente, güey.
No, bueno, pues es que ya estoy viejito, güey.
Y al día siguiente, güey, me contesta a las 5, güey. Es como que, güey, really, güey, espérate, güey. Este es mi quinto sueño. O sea, apenas me. Sí, güey, este vato me contestando medio, espérate, güey.
No, es que yo me levanto temprano, pero hay que dormirse temprano.
Ya sé.
No, pues la recomendación sería hasta septiembre, chavos, es el momento para prepararse para el Q4, si van a Estados Unidos desde México. Y para los de México con México, pues noviembre, primeros de diciembre, muy apretadón porque ya empiezan a escasear las citas.
Ya, yeah.
Sí.
Estados Unidos, ¿cómo, hasta qué momento, César, si vendes compras en Estados Unidos y vendes en Estados Unidos?
Pues tienes que empezar a mandar, que es noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, es ya, güey, como que en la primera semana de septiembre tienes que empezar a mandar, o sea, el pinche producto ya tiene que estar allá porque se avientan, como empiezan empieza a subir la demanda en los almacenes de FBA y aparte están reduciendo el espacio, entonces te tienes que anticipar y mandar producto ya para que llegue, te digo, a mediados de septiembre y que esté disponible cuando empiezan a lanzar promociones y todo ese rollo, más o menos como para que esté bien octubre, noviembre. Pues las fechas grandes que se vienen solamente son en noviembre, la de Black Friday y lo del Cyber Monday, y ya luego en diciembre, pues Navidad.
Y hay Prime Day, ¿no?
Lo del Prime Day.
Pero no, bueno, fue acá en México, no sé si es, en estos.
Ese lo adelantaron acá también.
Sí, no, ya.
Solamente que vayan a hacer otro, güey, porque. Por ahí estaba leyendo.
Porque como lo adelantaron, mi pregunta es, ¿van a ser segundo Prime Day en el año o solo se va a quedar uno?
No sé, fíjate que ese sí no he visto qué rollo, pero había leído algo por el estilo que de lo del Prime Day estaban viendo si lanzaban un segundo.
Exacto. Eso es lo que había escuchado, porque yo la verdad nunca había usado Prime Day hasta este año, llevo desde el 2019, y la mera verdad sí me gustó, ¿eh? O sea, buena experiencia el Prime Day como vendedor.
Ah, ok, sí era lo que te iba a preguntar, como vendedor o como comprador.
No, es que, ¿sabes qué, César? Yo no soy buen comprador, yo no soy buen cliente de Amazon. Veo las series y de repente se me ocurre comprar algo así muy obvio, pero en la casa la jefa de las quincenas es la que se encarga ahí de estar viendo Amazon. Comprar. Yo vendo.
De hecho, apenas con este chavo con el que trabajo, con el que le ayudo en lo de las redes y eso. Normalmente, él siempre es como que a mí me gusta comprar en eBay porque está más barato y no sé qué, pero yo le había dicho, es que Amazon a mí me gusta porque hay ocasiones que hay productos que puedes comprar y el mismo día te llegan. O sea, si necesitas así como que urgentemente. Pero eso viéndolo de un lado de comprador, ya si lo ves como vendedor, pues sí, te enfocas diferente, pues. O sea, en algunos productos sí lo ves como comprador, güey, pero yo casi no compro, no me meto mucho a promociones y ese pedo, no, casi no.
No, a mí
Para comprar.
me funcionó mucho este año para Slow Mover. Saqué mucho Slow Mover. Me funcionó mucho ahí. Y agarré la estrategia de un par de ASINs que les veía potencial y que veía que podía tener buen replenishment. O sea, el mayorista tenía un volumen muy alto y yo lo veía como un buen producto. Le metí PPC, cupón, Prime Day, todo. Y se mejoró bastante el ranking y eso me ayudó a empezar a moverlo, no desde cero, sino ya como con un trampolín ahí. Esas fueron las dos cosas que hice en Prime Day, César.
Excelente, mi Toño. Pues yo creo que ya le empezamos a cerrar, porque pues sí, ya me está dando sueño. No, no es cierto, güey. No es por eso, pero lo dice Richard de broma, pero sí, güey. Normalmente me duermo temprano porque ya estoy viejito. Y aparte, ahorita ya tengo que ir por mi hija, la que está en la universidad. Tengo que ir por ella, porque acá tienen las pinches clases bien raras. Tienen una clase en la mañana o dos, y luego no tienen ni madres en la tarde, y luego una pinche clase como de 4 horas, de 6 a 10 o algo así.
Sí, los horarios de universidad son bien, así, quebrados, que le llaman. Pero bueno, tú, Toño, pues muchas, gracias que te diste la vuelta por acá. Ya sabes que no será la última vez que andes por acá. Siempre eres bienvenido.
No, muchas gracias.
Y
Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, César, por la invitación.
También estén al
Como...
pendiente del podcast de Toño. Podcast y sus amigos,
Sí.
digo, Toño y sus amigos se llama el podcast.
Se llama Toño desde la distancia.
Tomamos vacaciones largas, ahora sí que casi año sabático. Estuvimos fuera del aire varios meses, pero ya están empezando a resurgir los podcasts de ahorro e inversiones importunas para que se den la vuelta también.
Es todo. Ya saben, allá también van a tener bueno, más información acerca de inversiones, dónde meter su lana,
¿Dónde no
dónde
meterla?
no meterla. Ya saben que en cifra no la metan, por favor. Ya ni existe, creo, ¿no? Ya se
Ya se cambiaron de
se
nombre,
cambiaron de nombre, ya los trae la policía detrás de ellos y la madre.
güey. Sigan invirtiendo, sigan metiéndole en cifra. Bueno,
Sí.
no sé cómo chingado se llama ahora,
Quién
güey.
sabe cómo se llame, pero lo vamos a saber pronto, güey. Muchas gracias, Toño, y pues ya
Muchas
sabes,
gracias.
aquí te esperamos para la próxima.
Gusto saludarlos. Saludos a la audiencia. Gracias por escucharnos.
Ya está, Toño. Muchas gracias. Nos vemos, Richard. Nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente. Saludos.